Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 131. Watchmen, número 4, y Before Watchmen, Doctor Manhattan. Y sí, estoy peído.
¡Ay, voz de hombre!
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acaz, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Panizzi, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos
Miguel Ángel Hernández,
Davo Duarte,
Jesús Morales,
Mario Padilla. Así es, damas y caballeros, el día de hoy es un día oscuro. Es un día oscuro para la humanidad, es un día oscuro para los supergüeyes, es un día oscuro para...
Tengo
la mente en blanco, no tengo nada, ¿qué más puedo decir?
No lo sé.
Bueno, Miguel no ayuda.
Para la generalidad.
Para la
generalidad y la comunidad gay.
Okay. Es un día oscuro para la comunidad gay. El día de hoy, estoy enojado.
¿Por qué, Mario? ¿Por qué? Cuéntanos.
Pregúntenme por qué.
Es más fácil preguntarte cuándo no estás enojado.
Buen punto.
¿Por qué me dices eso, cabrón? Yo no me enojo tanto, güey. O sea, en general, soy una persona alegre, jovial, tratable, güey.
Llegué y estabas enojado porque estabas jugando el Batman Origins y no te había gustado.
¿Qué mierda de pinche juego, cabrón? O sea, lo estoy jugando todo el tiempo y estoy pensando, esta madre es una mierda, cabrón, pero lo sigo jugando como pendejo, güey. No entiendo por qué, cabrón.
Es que necesitas juegos más, joviales. Fíjate, yo estoy jugando uno que se llama Jewel Mania y ya voy en el nivel 138. No, 183.
Cabrón, siquiera juega el bueno, güey. ¿Cómo se llama el que todo mundo juega? Candy Crush, cabrón. ¿Por qué estás jugando el chafa, güey? El que es copia de Candy Crush, cabrón.
No, espérate. Ese Jewel Mania, yo lo recomiendo, pero para jugar en parejas.
Ah. ¿Y entonces por qué lo juegas solo, pendejo?
No lo juego solo, lo juego con mi novia.
Ay, lo juega con su novia. ¿Y por qué no juegan Candy Crush, cabrón?
No nos llama la atención.
Todo el mundo juega Candy Crush.
Todas mis amigas ponen el Face y van en nivel 130 y no sé qué de Candy Crush. Uh-huh. Y como a la media hora, nivel 134. Y digo, y creo que esos niveles ya es cuando le tienes que meter dinero. Pues si no, no avanzas.
Ándale, por eso no juego el Candy Crush. Soy bien codo. Para estar comprando movimientos.
Bueno, pues algo tiene ese pinche juego. Yo nunca lo he jugado, pero algo tiene que todo el mundo lo juega. Para mí que es muy fácil y por eso lo juega todo el mundo. ¿Quién sabe? Pero bueno, el punto es que hoy. A ver, Miguel, antes de decir por qué estoy peído, cabrón. Peído quiere decir enojado.
Tú no estás enojado por eso.
Miguel nos quiere platicar que se la pasó leyendo cómics. Así y dice que es algo que nunca hace. Entonces encontró un nuevo arte, el güey, y quiere platicarnos.
Es que primero que nada le tengo que agradecer al buen Cuthberto, porque pues me fui de vacaciones, andaba buscando como lugar a dónde ir, y Cuthberto me recomendó Tepoztlán, ¿no? Pues ya me fui a Tepoztlán y con mi novia. Ah, no, ese es Tepoztlán.
¿Es otro?
Es donde está el Valle del Teposteco, famoso porque hay mucho avistamiento ovni.
Es como Pijijiapan y Tepoztlán.
Fíjate que, no sé si tú alguna vez leíste esas revistas que se llamaban Duda, y que luego ponían así como historias de que era Jesús un extraterrestre. Jesús vivió y murió en Cachemira. Y estaban padres, resolvían misterios y toda la onda.
Yo la verdad leía Elige tu propia aventura, ¿es eso?
No, Duda se llama la revista, Duda. Y ahí había muchas historias de repente que metían de este lugar, ¿no? De Tepoztlán, ahí en Morelos. Pero X, el punto es que tuve el montón de chance de tiempo de leerme un montón de cómics de los que quiero hablarles de rapidito.
Se ve que estuvo padres las vacaciones que el güey se la pasó leyendo cómics, cabe mencionar.
Pues eran de relax. Fíjate, me leí el que tú, de hecho ese tú me lo recomendaste, el Superman Secret Origins, que dibujaban con el estilo de Christopher Reeve.
Ah, sí.
Y no me gustó. Está muy padre el dibujo, pero es como ver las películas de Christopher Reeve con los guiones de Christopher Reeve. No está emocionante, es un Clark Kent, que, pues es el de las películas de Christopher Reeve, así muy, muy triste, muy pobre, muy gris. Entonces, Luego me leí otro que se llama Marea Baja. Ese está interesante, es de este tipo que se llama Gibrat.
El autor. Otro de esos pinches cómics fatalistas del fin del mundo, del cambio climático.
¿Cómo le atinaste? Hay una especie de...
No mames, ¿en serio? Yo lo
ay, ay, caray. Eso fue la risa de Tavo.
Ay, ya me dio miedo, pinche Tavo, güey.
Fue una risa grabada.
No, es una...
Este programa no tiene risas grabadas, por respeto al público.
Está extraño porque hay una pareja que quiere destruir el mundo así nada más por sus... de estos. Y mandan a como hacer un tsunami. Y todo queda destruido abajo del agua. Pero la cosa está en que... Está dibujado muy, muy, como si fuera un cuento. Y de repente sale por ahí un arlequín y sale un tipo que andaba como en un globo y se encuentra con una muchacha en Venecia y, está interesante. Está interesante hasta ahí, o sea, está entretenido, pero pues no es la gran cosa. Hay un cómic que se llama La Capa de IDW. Ese me llamó la atención. Oye, porque trame,
¿La Capa no es el de la serie de televisión?
No sé si sea, eso me dijo Mario cuando le platiqué de ese cómic.
Está basado en ese cómic.
Son dos hermanos que de niños jugaban a que, pues eran como unos personajes de cómics, uno era el bueno y el otro era el malo. Pero el ponen como la clásica rencilla que hay entre hermanos y la competencia entre hermanos combinado con esta onda de superhéroes. Entonces es un cómic en el género de entre policíaco y de superhéroes. Bastante interesante, muy bien dibujado. Pues ahí chequenlo, a ver qué opiniones tienen los que lo lean, ¿no? Hay otro cómic que me leí que se llame No Cambies Nunca. Rarísimo, ese yo creo que le va a gustar a Pedro. Porque es un fulano que cambia de sexo, hay cacas, hay...
No, no me digas más, no me lo spoilees, que lo voy a leer en este instante.
Esa era una recomendación que traía para Pedro, pero pues no vino. Hay otro más que se llama Saltando al Vacío, ese sobre todo se lo voy a recomendar a Chucho.
Ese ha de ser bien alegre, fíjate.
Bien
alegre, cabrón.
Son tres chavos.
La secuela se llama Amarrando la Cuerda de la Regadera.
No, se llama Saltando al Vacío porque son tres chavos, son dos chavos y una chava, que se dedican a este deporte, no sé si lo has visto, como que saltan en la ciudad y se agarran así de cosas.
Se llama parkour.
¿Parkour?
Creo que sí. ¿Parkour? Okay.
Parkour, Miguel, parkour.
Y hacen ese deporte, pero aparte hay como un cierto triángulo amoroso entre ellos, y de repente se meten con los criminales que viven en la ciudad. Ellos están viviendo en Barcelona. Y pero...
Permíteme, Barcelona.
O Barna. Y y la cosa está que esto está dentro del género euromanga. Más tirándole como al manga. Entonces está bastante padre, muy dinámico, ahí chéquenselo.
Euromanga. A ver, Miguel, platícanos cómo está eso del euromanga. O sea, son cómics europeos en donde les sale una gotita en la frente y tienen ojotes y de repente se les agranda la cabeza.
Es correcto. La narrativa, aunque es europea, la forma del dibujo el dinamismo, la ilustración es muy manga.
¿Lo lees de atrás para adelante?
No, se lee normal.
Yo tengo muchos cuates de Europa, de que sería de internet, que están saliendo de escuelas de animación de
Francia. Sí, muy pinche cosmopolita, ¿no? Pinche tabú.
Tienes amigos.
Tengo amigos de Europa del Este que están atrás del muro de Berlín.
No, son amigos del Face y de foros, o sea que ni cuentan, no son amigos de verdad.
O sea, ni los conoces.
Ah, y ahorita todos tus amigos del Face que lo oían.
No, güey.
No soy su amigo de verdad.
Tengo muchos amigos.
No, güey. Pues que estamos platicando del oficio de hacer cómics. De que estamos haciendo cómics de, mira el mío, y digo, está muy chido, y todo eso, y pues, está saliendo mucho muchacho de las escuelas de animación y de arte, que manejan ese estilo ahorita, de los que serán los últimos 10 años.
Qué bárbaro.
Me leí otro cómic que se llama, este es muy laureado, porque aparte hasta hicieron película hace poquito, se llama Arrugas, de Paco Roca.
Ay.
Muy recomendable, sobre todo si tienen abuelitos o abuelitas. Porque habla de cómo viven en un asilo, pero desde el punto de vista de los viejitos, ¿no? Y de sus enfermedades. No, está cañón el cómic, está demasiado bueno. Sí te estruja el corazón, sí piensas rápido en tus abuelitos o en tus abuelitas o pues lo que tiene que pasar ellos.
Lo que piensas es en lo culero que eres por haberlos mandado al asilo.
No, ¿y para dónde vamos nosotros?
Oye, entonces, de asilo, la otra vez vi la película de Bruce Campbell.
Ajá.
Que era Elvis y ¿y de qué? Kennedy contra la momia.
Sí, ya sé cuál es. Se llama...
Es una mamada, no la veas.
Es una mega mamada, cabrón.
No esperaba más de ese tipo de película, porque es Bruce Campbell, pero...
¿Y qué fue lo que llevó a tu mente a ese oscuro rincón, Chucho?
No sé, las cosas raras que está hablando Miguel de los cómics extraños estos. Yo creo que algo...
Pues el de arrugas era de un asilo con viejitos, pero bueno.
Hablando de eso, el otro día vi la tercera película de los Ewoks.
Es que
me pareció muy mala la actuación del güey que hizo de Wicked.
Espérame.
Pero volviendo a ti, Miguel, ¿qué me decías?
Mario, es que Chucho de decir... Tercera, ¿que no eran nomás dos?
Cierto, eran nomás dos.
Chucho de decir a ellos ancianos, sí, claros, espantando. Claro, ahí ya le encontró el hilo.
Me espantas, Mario.
Hay otro que me conseguí, se llama Jazz Maynard. Es una especie como de Cowboy Bebop, pero... ¿qué sería?
Pero con jazz.
Yo pensaba que era un tipo que se iba a dedicar a tocar jazz todo el tiempo. Y es una especie como de Neo. Pelea muy bien, anda con los criminales, se dedicaba a robar. Está muy bien dibujado, pero la historia está medio... El que
pues suena poca madre.
El que vine floreando mucho y que se los recomendé aquí a los supergüeyes es uno que se llama Ken Games. Muy bueno, Chucho ya lo leyó.
Mira, la verdad, yo nunca fui partidario de Ken. Realmente, en todo caso, si iba a comprar algo de eso hubiera sido una Barbie, güey.
Yo jugaba con Blanca.
Ese es mi comentario al respecto.
Les voy a decir, no les quiero revelar nada, nada más les voy a decir qué significa eso de Ken Games.
Además, te voy a decir algo, Miguel.
No les diga. No
yo
les
siempre digas. Tuve la teoría de ¿qué? Que Ken era puto. Y me lo vino a confirmar Toy Story. Yo nada más quiero ponerlo sobre la mesa.
Ah, no, pero dices Ken, el de Barbie.
Pero es el Ken de Street
Oye,
Fighter.
Me puse al día con lo de X-Men. Leí New X-Men. Fíjate que esto me entretuvo porque Bendis le da voz a lo que yo siempre decía. Decía, bueno, ¿por qué estos X-Men son así? Y como llegan los viejos X-Men del pasado al presente... Es mi voz la que está representada ahí en esos personajes. Y me dio gusto y dije, soy yo. Reclamando así todas las babosadas de los nuevos. Y los chavitos, ¿pero por qué está eso así? Y me siento identificado.
De hecho, te voy a decir que una vez Miguel me dijo, cabrón, ¿qué pasó con el agua? ¿Por qué hay agua embotellada? ¿Verdad? ¿Te acuerdas?
Miguel? Exacto. Así que me gustó mucho ese cómic. Y también me gustó el otro, el de el volumen 4 de X-Men. Que pues ahora son las mujeres X. Con este arco pequeñito de Jubilee trayendo un bebé en un tren. Y,
tampoco hay chichis en ese cómic.
Está padre. No hay chichis.
¿No hay chichis?
Está muy bien dibujado y está entretenido. Y no, está así como tú dices, para brincarle al tren. No meten mucho del pasado. Me engancharon ahorita los X-Men. Estoy leyendo X-Men.
Mira, ¿no? ¿Quién lo hubiera
dicho? Fíjate que para que yo me ponga a leer de superhéroes.
¿Quién lo hubiera dicho, eh?
Están chidos.
Estoy leyendo Battle of the Atom.
Muy bien.
Se pone chido y tiene que ver con este de los X-Men.
Ah, lo voy a leer. Porque tengo pendiente Infinity. Pero lo voy a leer hasta que ya esté el último número publicado.
Y después de ese, hoy es el podcast de los superhuellas.
No,
sí,
ya lo leí.
¿Ya lo leí?
Ya lo escuché.
Entonces ya sabes que ya le spoileamos todo, cabrón.
Pero me dieron ganas de leerlo. Lo spoilearon muy bien. Dije, ay, soy interesante, lo voy a leer.
Muy bien. Nunca me habían dicho qué bien lo spoileaste.
Sí. Siempre me agarran a madrazos cuando spoileo las películas.
Pero es que tú
bueno, es que las películas mal, también, Tavo.
Mi hermano me agarró a madrazos.
Yo spoileo chingón, tú no.
Mi hermano me agarró a madrazos cuando le spoileé la de Avatar. La de los gatos azules.
Y, ¿qué hubo por spoilear ahí, güey?
Le dije, este güey traicionó
a la humanidad.
Le dijiste,
sale el robot de Aliens el regreso, ¿no?
No, le dije, este güey traiciona a la humanidad. Dijo, chingado, güey.
Bueno, quería. Por lo menos a ti no te spoilearon que iba a morir Edda de Stark. En el Game of Thrones.
Y por lo pronto ya se lo spoileaste a cualquiera de nuestros podescuchas.
No, ¿cuál de todos? Enseñando. La casa de Stark es grande.
No, así es, güey. Está Tony Stark. Está Aldo Stark. Está... No, ¿verdad?
Petra Stark. Bueno. Etc.
Bolívar Trask. Ah, no, es Trask.
No, es Trask.
Parece. Que por cierto, salió el tráiler de X-Men. Me imagino que tú no lo viste porque odias los tráilers.
Y eran, iban en tráiler subidos todos los X-Men.
Pero,
y traían la cara.
No hay imágenes de nuevos y conocidos X-Men.
No mames.
Sí. Ahí tú sí te lo pierdes.
Pero desde que oí que va a ser otra vez basada en Wolverine, ya lo maté a la goma.
Sí, ya pinche Wolverine, ya cabrón, ya, güey. Oye, no, lo que vi el otro día, digo, saliendo un poco de tema porque...
A ver.
Pero vi en Bleeding Cool, cabrón, y la verdad me dio coraje, la neta, güey. ¡Wolverine, vuelve a comenzar! Y ahora Wolverine es malo, Wolverine es un villano. No mames, cabrón. Y luego, para colmo, el pitch es que resulta que un villano que te convence, güey, es su poder, te convence, cabrón. Pero la cosa es que no es control mental. Simplemente el güey pone tan buenos argumentos que te convence, cabrón. O sea, si ese güey te dice, Miguel, desde hoy vas a ser puto.
Como Lex Luthor.
Y te
¿no?
va a convencer, cabrón.
Que decían que le convencía a Superman en menos de 5 minutos.
Así es, y te lo dice, güey, Miguel, vas a ser puto. Y en ese momento sales corriendo por tu vaselina, cabrón. Así te lo pongo, mira. Así no, es no. Ese villano que
vuelve
dice
vuelve a decir lo mismo, wey. Miguel, eres puto. Vuelve a decir.
Miguel, eres puto.
Ay, Goldo, ay, me convertí en Pedro.
Ay, qué horror. Ay, bueno, entonces, ¿cómo ven, cabrón? Eso es, ¿qué pedo, güey? O sea, como pegó Superior Spider-Man siendo villano, o cuasi villano, güey, dijeron, a ver, ¿qué otro güey tenemos que podamos así convertir en villano? Porque a Scott Summers ya lo convertimos en villano y como que no nos resultó. ¿A quién convertimos en villano para a ver si podemos ordeñarlo igual que a Superior
saca
Spider-Man?
Sacan una ruleta... Pega una carita de cada superhéroe. Andale, y no me le dan vuelta.
Wey, no mames.
Deberían ser nuevos villanos así trascendentes.
Pero bueno, en fin. Pues casi. En fin, eso era.
Héroes.
Tema tangente.
Ese es un problema que viene X-Men. Leí, dije, bueno, el único villano así entre comillas, pues Magneto.
Espérame, es que ahorita el villano es Scott Summers.
No, Scott ya Summers Scott Summers ya. Yo ya lo entendí. O sea, lo que él está diciendo
es un
ya
idiota.
Hasta lo puse de
ya
su parte.
Ya lo entendiste, cabrón. Pero es el villano. Ahorita es el villano, cabrón.
Mira, es como Death Note. Todo el mundo le cae bien Light. Pero no deja de ser el villano.
Pues es como okay. Loki. Todo el mundo ama a Loki y es el villano.
Ándale, eso. Ahorita Loki está de moda también.
Güey, es como Cuna de Lobos. Todo el mundo sabía que Catalina quería ir a la Mara. Simplemente nadie esperaba que al final el pequeño Edgar se enterara de que él era el pequeño Edgar, cabrón.
Ah, neta, ¿no? Que salió un niño ahí con él.
Exacto, güey.
Nomás me acuerdo de cuando aventaron la vieja en la alberca y le tiraron la podadora.
No era una vieja, cabrón.
Ah, ¿y le tiraron a alguien la podadora?
Sí, güey. Lo ahogó en la alberca la Catalina. Era cabrona la Catalina.
No me acuerdo, nomás me acuerdo de esa escena. Estaba muy peque, güey.
Pero bueno.
Muy idiota.
No, sí, independientemente de todo eso. Bueno, quiero contarles, antes de decirles por qué estoy enojado el día de hoy.
No.
Porque, como les dije, es un día oscuro.
Es de noche, güey.
Lado, en todo el norte, allá en Veracruz.
Estoy diciendo que es oscuro porque es figuradamente Tabo, no porque sea de noche.
Ah.
Entonces, bueno, fui a ver Machete Kills.
No
tiene putísima madre, güey. Está buenísima. Yo no creí que fueran a topar la primera, pero es una película muy diferente a la primera, definitivamente, porque la primera película de Machete es una película que sí... Sigue la idea de ese héroe que está totalmente despegado de la realidad y que para meterlo al entorno en el que está... Vaya, Machete es simplemente un vehículo, a fin de cuentas, del escritor para presentar las cosas, ¿no? Pero es un vehículo muy efectivo porque realmente cuando llega a importarle algo a Machete como protagonista es porque realmente ya le importa a la audiencia al grado de que Machete empieza a interesarse. Eso es realmente... Ahora, la crítica social en la película inicial de Machete fue buenísima, cabrón. O sea, cotorreó la inmigración de una manera de que cotorreó a todo mundo, güey. Hasta los mexicanos, ¿no? Entonces, es buenísima Machete la primera. Esta película es una película totalmente diferente. Porque esta película es como una carta de amor de Robert Rodríguez a todo lo que él vio en su niñez. Hablando de El 007, es una cotorreo cagadísimo de Moonraker, del 007. Es un cotorreo cagadísimo de Star Wars. Hasta 24 va medio embarrado ahí. O sea, el güey es como que mete cosas ahí de cada cosa que le gusta. Y
oye,
y hace una película muy buena y
¿metió a Sofía Vergara?
Los actores se divierten muchísimo en la película. Se nota, güey. Mel Gibson es el malo y la verdad se nota que se le está pasando poca madre el cabrón. Y Danny Trejo vuelve a ser el Machete de una manera que te cagas de risa, cabrón. Esa madre, Machete, don't tweet. No, y... te cagas de
¿cómo?
Risa.
Una película que te gustó mucho hizo que te enojaras y sea El Día Negro.
Ajá.
Ah, bueno. Bueno, el punto es que Cuando, oigan, lo que les quería decir es que cuando vayan a ver Machete o cuando manden a alguien a ver Machete o se la recomienden a alguien, explíquenles cuál es el pedo, güey. Porque la gente no entiende cuál es el concepto de Machete. No es que sea una película mala, es que está hecha para ser una película mala, porque sí, de ninguna manera podemos decir que Machete es una buena película. De hecho, es una mierda de película, pero ese es el punto. Es una mierda de película que tiene un nivel de entretenimiento que está por arriba de todos los niveles, cabrón. Es entretenidísima, cabrón. Pero la gente no lo entiende. De hecho, la gente no entiende por qué está toda la rayada la pinche película, cabrón. ¿Qué pedo con esta gente? Bueno, ese es el punto, ¿no? Entonces, bueno, explíquenle a la gente cuál es el punto de Machete, que está, es una película en donde se están divirtiéndolos y pueden meter, o sea, simplemente no tiene limitaciones. Eso es lo interesante de la película. El argumento no está limitado por sí mismo. No está limitado ni por la realidad, ni por los eventos que suceden en el mismo argumento, ni por nada. No hay limitaciones. Puede suceder lo que sea en Machete. Y eso es lo interesante. Wow. Estamos esperando un ruidito de Miguel. 5, 4, 3, 2. Ruidito de Miguel. Gracias. Entonces, pues eso es lo que quería decir de Machete. Ahora,
el punto no por eso.
Por el que es un día oscuro y porque estamos todos tristes el día de hoy.
Porque estamos tristes.
Bueno, mañana vamos al festo.
Oh,
exactamente, Miguel, ¿cómo fue? Gracias, bebé.
Ya
gracias,
regresa el gracias, niño. Gracias, bebé. Gracias. Ya regresa la sucuna.
y lo avienta, ¿no? Sáquese aquí.
El festo, para los que no sepan, es este evento de cómics que en donde reúne, pues, a la mayoría de los creadores de cómics en México. Los reúne Luis Gantús.
Ahí estoy yo.
Ahí está el amigo Tavo. Tavo va a tener su stand ahí mañana. Y pues es un evento, es muy buen evento, es un evento gratuito, de hecho, es un evento que está inmerso en la Feria del Libro. Es un evento muy bonito y me parece muy bueno para la industria de los cómics. Sin embargo, este año, yo como que no, y no quiero hacer nada personal en cuanto al evento, esto es una cosa más bien de mí, como yo me siento acerca de lo que pasó para ir al evento. Me decepcioné mucho, cabrón. Sí, no.
Bueno, se fue combinado.
En fin. Estoy decepcionado de la ida al festo. No tanto del festo, estoy decepcionado de la ida al festo de este año. Me tienen que preguntar por qué.
¿Por qué?
Estoy decepcionado de la ida al festo.
Estoy decepcionado porque, ¿por culpa de quién creen? O sea, ¿de quién puede ser culpa que esté yo decepcionado?
¿De Toño?
No. Bueno, también, en parte.
¿De Miguel?
No, Miguel, a ti nunca te compraría por nada. ¡Culpa de Pedro! ¿Cómo de quién? ¡De Pedro! ¡A huevo! ¡Pedro! Tenía que ser pinche Pedro, cabrón. ¡Neta! Y es que nunca se sabe qué pedo con Pedro, güey. Con decirles que, al grado de que le tuve que hablar a Chucho, Chucho, vas a ser mi wingman allá en el festo, cabrón. Siquiera para estar con alguien, porque Gustavo va a estar en su pedo ahí vendiendo sus cómics, ni nos va a pelar.
Oye, perdón, es el único día.
En serio, no hay pedo. Gustavo, pues, es lo tuyo, cabrón. Pero el pedo es que vas a estar en lo tuyo, cabrón.
Bueno, perdón.
Entonces, la neta, o sea, y pinche Pedro, resulta que se va a ir a una boda, cabrón. Para empezar, habíamos quedado que nos íbamos a ir y venir juntos. Ya me la cambié. No, yo voy a ir tal día.
¿Se iban a venir juntos?
Bueno. Entonces, yo hasta dije, bueno, pues ya voy y vengo con pinche Pedro, ¿no? O sea, ya va uno acompañado, puedo agarrarle la pierna, lo que sea, ¿no? Pero no, porque además, la idea del viaje era que fuera viaje low budget. Porque, pues sí, para ir, o sea, no, yo no quería ir así de agarrar hotel y todo. Estoy pensando quedarme en casa de mi tío, ¿no? Pero el punto es que Pedro cambió toda la jugada, güey. O sea, él ya se va a ir el viernes en la noche. O sea, ya le valió madre a qué horas me voy yo. El güey se regresa el domingo, también le vale madre. Se va a regresar con su familia porque va a ir a una boda el sábado. O sea, se va a salir del festo temprano para irse a una boda el cabrón, ¿no? Entonces, Y te digo, güey, no se puede confiar en nada con él, güey. Quedas en algo y no, o sea, no se puede, cabrón. Entonces, o sea, definitivamente, Chucho, vas a ser mi wingman. Chucho, sí vas a ser mi wingman, ¿verdad?
Vas a ser el wingman.
Oye, y Chucho, pero va a ser mi wingman. ¿No puedes llevar uno de los muchos múltiples clones de Pedro?
Bueno, el asunto de los clones de Pedro. No queremos que nos vuelva a pasar lo que nos pasó en la Comic-Con. Por poco y nos vetan de por vida, si no hubiera sido porque simplemente dijimos que no teníamos nada que ver con esos tipos y que toda la suciedad que dejaron ahí y que todas las heces fecales que dejaron en el área del evento no tenían nada que ver con nosotros.
Oye, nos salvamos porque íbamos con como VIP.
Si hubiera habido algún tipo de registro de que nosotros entramos con ellos, hubiera sido verdaderamente grave, Miguel.
Voy a revelarle algo a los podcastescuchas con respecto a lo de los clones de Pedro. Si ustedes se acuerdan de los Gremlins, cuando los mojaban se multiplicaban. Con los de Pedro pasa algo parecido, pero con peste. O sea, si de repente un baño huele mal, así como palomitas, se empiezan a multiplicar.
Entonces... Y en la Comic-Con, el pedo es que entras y pues todo mundo está sudadito, ¿no? Entonces, vaya.
Y el olor de geek, el sudor de geek es más fuerte.
Las cosas se salieron de control. Vamos a decirlo de una manera suave, las cosas se salieron de control. Eso sin hablar del incidente de la pantorrilla de Stan Lee. Pues, no quiero tocarlo a fondo, pero fue algo penoso.
Los clones lo tocaron a fondo.
Así es. Entonces, por eso es que no vamos con clones al festo.
Bueno, Mario, en mi stand hay una silla para ti, para si te cansas.
Ay, gracias, Tavo. Tavo, es tan bueno.
Pero bueno,
va a haber muchos podcast escuchas acompañándote.
Luego ni van, cabrón.
Ah, preguntaron por ustedes el año pasado. Pues, ¿sí? Pasaron en mi mesa y preguntaron, oye, que los superbueyes, por aquí están rolando.
No sé, güey, luego ni nos pela nada.
Y dije, oye, Pedro. Pedro está por ahí. Ahí.
No se siente el cariño.
Estuvo New Hinata con nosotros.
Ah, bueno, eso sí.
Ah, sí, saludos a Caro.
Pero bueno, entonces, ese es el punto. Estoy un poco decepcionado de la Ida Fest. Además, la verdad es que, pues ahora, vaya, siendo sinceros, no nos pelaron, cabrón, no nos pusieron en el... En el programa, no nada, cabrón. Y otra cosa que también quiero hacer, que de nuevo, percepción muy personal, porque ahí van a decir luego, ¡ay, que los supergüeyes dijeron que la chinga! No, son los supergüeyes, en todo caso es Mario Padilla.
¡Uy!
¡De acuerdo!
¡Uy!
¿Qué? La neta, este cuate Manara, o sea, güey, mira, yo, vaya, siendo totalmente sincero, yo no sabría qué preguntarle a Manara, porque la verdad es que, güey, X, o sea, y Pedro estaba muy emocionado de ir a entrevistar a Manara, pero pues Pedro no puede ir a la hora de las entrevistas de Manara. Entonces, yo qué madres le voy a preguntar al güey, yo nunca he visto sus cómics, no me gustan los cómics eróticos. Y aquí inserte usted de podescucha. ¡No mames, cabrón! ¡Güey! La chingada, insértenlo ahí, vamos a darles un silencio para que inserten su tira de mierda, pero... La neta es esa, cabrón. O sea, Manara... No, o sea, no sé ni qué preguntarle, güey. Y bueno, en fin, entonces, ese es el asunto,
Que Pedro te describa la entrevista y ya.
Pues, fíjate, pero es que esa es la cosa, o sea...
¿Te digo una cosa?
No soy reportero para ir y entrevistar como si fuera... La neta, no, güey.
Te voy a decir una cosa. Yo sí tengo muchos cómics de Manara. El Click, Gulliveriana, WWW...
Los X-Men que ha dibujado.
Eso sí, no lo tengo. Pero igual yo, siendo, no sé, que yo le podía llevar un libro y que me lo firmara y me daría gusto verlo, no sabría igual qué preguntarle, porque, pues, ¿qué le preguntas?
¿Cómo dibuja las chichis?
Realmente es un cómic memorable que haya hecho, pues, a lo mejor los Borgia que hizo con Jodorowsky, pero de ahí en fuera, pues, la verdad, sus historias no son la gran cosa, o sea... Son como pretextos para, pues sí, poner situaciones eróticas.
O sea, la neta, se los digo en buena onda. O sea, si quiero ver porno, veo porno real, no lo leo en cómic. O sea, nunca he entendido eso de ver cosas eróticas en dibujo. O sea, la neta. O sea, si me voy a poner a ver algo pornocho, pues veo algo pornocho en todo caso, ¿no?
Ya lo discutimos alguna vez.
Exactamente.
Que tu novia no te oiga.
¿Eh?
Que no te oiga tu novia.
¿Por qué?
¿Qué sabes
o qué? A ver, revela, no, revela, no, Tavo, no, revela. No. ¿Qué información tienes?
En serio, o sea, entonces, realmente, o sea, lo que es cómic erótico, vaya, sin nada personal contra nadie ni nada, simplemente es una persona que no me entusiasma entrevistar, no es algo que esté... Vaya, es como si me traen a un güey de la Shonen Jump, cabrón. ¿Qué madres le pregunto, güey? Por más celebridad que sea, la neta es una persona que, pues, no me va a interesar entrevistar. Bueno, a lo mejor si viene el de Dragon Ball sí me interesa entrevistarlo, pero por puro valor...
Akira Toriyama.
Exacto, güey. Entonces, no sé.
¿Qué otro invitado hay en Festo, Tavo?
Estoy yo.
Ah, pues celebridad como Tavo.
Está...
Pero a ti te vemos siempre. Bueno, otro.
Está el de Simón Simonazo.
Ah, el Moraliux.
Ah, sí.
Sí.
Pues era el que dibujaba Videorrisa.
Sabía.
Pues a ustedes les tocó, ¿no?
Ah, pues sí, pero igual, sí. ¿Qué le preguntas?
Entonces, pero bueno, independientemente de todo eso, o sea, el evento como tal es un evento muy chido. O sea, porque van todos los autores mexicanos a vender sus cómics. Es un evento chidísimo. Para ir es un evento chidísimo.
Es uno...
Simplemente ahorita, en mi caso personal, sí se me aguó un poco, más que nada por la poca confiabilidad de la compañía.
Bueno, a mí...
Adelante, Tavo, bueno, tú dilo.
A mí me encanta el Festo. Primero que nada, porque es de los pocos encuentros al año que tengo con mis lectores. Y aparte es de los pocos encuentros al año que me encuentro con todos los comiqueros de México, que siempre estamos platicando por Facebook, por Internet. Y es padre andar platicando con ellos cara a cara de qué chido de todo eso. Y padre la convivencia por las dos partes.
Ah, sí, de que se consigue muy buen material.
No, y es la primera vez que, bueno, más bien es la vez al año que realmente tienes contacto con la gente que te lee, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es invaluable a fin de cuentas.
Saludos a todos ellos, no doy nombres porque si no el programa duraría bastante rato.
Pero va a develar una placa con todos los nombres de sus lectores próximamente.
Los que participaron en el Kickstarter.
Entonces, pues sí, entonces ese es el asunto. De todas maneras, vamos a ir, o sea, el plan es ir sábado, domingo, estar ahí en el Festo. Espero cambiar por completo de opinión, espero que nos la pasemos poca madre. Espero que Pedro al menos esté con nosotros durante el evento, aunque no nos pele después, porque, o sea... Es la cosa, o sea, para mí el Festo también no es solo el Festo, es salir después a algún lado o algo así, pero pues ya ahora no se va a poder.
El sábado sí vas a ver
a en su pedo,
El sábado sí ves a Pedro, el domingo lo dudo.
Exactamente, el domingo va a estar cañón que vaya Pedro, entonces bueno. Pero pues bueno, ahí andaremos Chucho, yo y Tavo, mínimo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues así está la cosa, damas y caballeros, ese es el asunto, por eso es un día oscuro, por eso es un día triste. Porque las ilusiones de un hombre que tenía... Una ilusión, un ideal para un fin de semana fue destrozado por la irresponsabilidad y la informalidad de su compañero Pedro.
No te preocupes, Paddy, seguro sale el sol mañana.
No seguro sé, que hay sol.
No lo sé, no
mañana, lo sé. Mañana.
Pero bueno, entonces así está el pedo, señores.
Ok.
Bueno. Entonces, ¿qué chingate? Íbamos a hablar algo hoy, ¿no? ¿Qué era lo que íbamos a hablar?
Vamos a hablar del capítulo 4 y 5, 5 y 6, creo.
No, vamos a hablar del capítulo 4 de Watchmen y de Before Watchmen, Doctor Manhattan.
Ah, claro.
Entonces, realmente, la plática del día de hoy, nos vamos a centrar en un número, el número 4, porque realmente lo que queremos hacer es emparejarnos con el programa, porque realmente cada dos números se parejan muy bien con una obra de Before Watchmen. Y y pues ahorita al hacer de Doctor Manhattan con el número 4 nos emparejamos perfectamente para continuar con los demás. Entonces, además de que la verdad es uno de los números más profundos de Watchmen, el número 4, creo que no sé si es mi favorito, pero definitivamente es uno de mis capítulos favoritos de Watchmen. Por no solo la narrativa. A ver, ¿cómo se sintieron ustedes leyendo este capítulo número 4 de Watchmen? Antes de entrar en detalle de qué se trata, etcétera, ¿cómo les hizo sentir? ¿Alguien se acuerda cómo se sintió la primera vez que lo leyó?
Bueno, a mí me gustó. Como tú dices, empieza con una narrativa que pues no conoces, se va del presente al pasado, del pasado al futuro, no es lineal, y sin embargo te va adentrando en este mundo del Doctor Manhattan, cómo es, cómo piensa, cómo era, cómo piensa ahora, y lo más curioso, y como le fui agarrando más la onda, es esta como analogía que hace mucho con el reloj y el tiempo, de que el papá se dedicaba a hacer relojes, de que ahora él cómo ve el tiempo.
No, pues como decíamos al principio, en el primer podcast que hicimos de Watchmen, que dijimos de los temas que permean toda la obra completa, el tema de los relojes está en todos los capítulos de Watchmen desde un principio, ¿no? Pero sí, aquí en este capítulo es donde toma mayor precedencia, ¿no?
Y hacer sobre todo este personaje tan profundo y al mismo tiempo tan inexpresivo, se me hizo pues fenomenal, ¿no? Como combinar dos ingredientes que aparentemente no tendrían nada que ver y dan una profundidad al personaje increíble. ¿Tú qué piensas, Tavo?
A mí me sacó de onda.
¿Sí?
¿Sí? Sí, porque este capítulo te cambia la jugada de cómo te acostumbraste ya a leer Watchmen. Y este capítulo te cambia la jugada completo, ¿sí o no?
Un poquito. ¿Sabes qué también? Que todos los demás personajes son personas reales. Y este es el único superhéroe así real con poderes. Es que el Superman de este cómic. Todos los demás son gente que sí podría existir.
Esa parte es algo que a mí me cayó el 20 hasta como la cuarta o quinta leída de Watchmen ya después que era yo grande. Porque realmente yo simplemente a todos los veía como superhéroes.
Espérame.
Tuvieran poderes o no. Vaya, eso es cosa
espérame. Personal mía. Es que es lo primero que te dicen cada vez que oyes Watchmen. Cuando me lo recomendaron dijeron, esto es tu padre, este. Y este es el güey único con superpoderes. ¿Sí? Y eso siempre me lo han dicho las 3 o 4 personas antes de que leyera Watchmen, y que, léetelo, güey, léelo, léelo, te agarro a madrazos.
La madre.
Hala, pero...
Tavo, como podrán notar también en episodios pasados, tiene...
Aléjale las tijeras de la mesa.
Muy intenso.
Chucho.
A mí me gustó, está interesante, la verdad, como dice Miguel, lo de la narrativa, más que nada, o sea, te da un... Te presenta bastante bien, pues, la forma como piensa, cómo ve el tiempo exactamente el Dr. Manhattan, que para él no es lineal. Entonces, cómo va brincando de diferentes cosas. Yo creo que lo maneja bastante bien, la verdad, en esto. Y aparte aprovecha para explicarte mucho de la historia también de los anteriores, superhéroes y los eventos que nos han llevado hasta este momento. Y te da una embarradita de lo que es su historia también, de cómo llegó a ser esto, o quién era antes de ser el Dr. Manhattan. Pero lo hace de una manera muy interesante y pues muy conmovedora de cómo piensa. O sea, a pesar de que se ve que es una figura casi de una deidad, porque tiene poderes infinitos prácticamente, pues sí se acuerda de su parte humana todavía.
Es demasiado humano.
Pues sí, exactamente, o sea, tiene todavía vestigios de lo que fue antes y aquí te lo van explicando. La verdad está muy interesante cómo te lo manejas.
Muy bien. Bueno, pues básicamente en el punto en donde nos quedamos en el último capítulo es que el Dr. Manhattan decide irse de la Tierra.
¿A dónde?
Ajá, se va a Marte.
Se fue. Y la portada de este número es muy interesante porque es esta foto, que es muy importante para el Dr. Manhattan, esta foto de él y Julie Slater, pero que es engañosa esta foto, porque cualquiera diría, no, pues ya estaban bien encandilados en esa foto, pero no, de hecho hasta cuando le toman la foto el güey dice, no, si no somos nada, y bola, se la toman, ¿no? Sin embargo, por alguna razón esta foto se convirtió en una foto importantísima para él, tal vez porque él dice que es la última foto o la única foto que queda de cuando él no era el Dr. Manhattan, la única foto que existe de antes de su accidente, pero creo que más bien tiene significancia para él, porque el güey se ve feliz, y creo que en su vida ha sido feliz el Dr. Manhattan, güey.
Es cierto.
Pues ni tan siquiera... feliz, tiene un gesto así medio adulto.
Pero digamos que es lo más cercano a un día feliz que tuvo en su vida, de acuerdo a lo que vemos en su vida, cabrón, no. Ese día que estuvo en la feria, ¿no? Entonces, esa foto representa todo lo que es el Dr. Manhattan, a fin de cuentas, esa foto tirada en el piso de Marte. Entonces se me hace una portada que pues es muy ad hoc con lo que va dentro del cómic, y no es tan abstracta como las otras portadas. Esta portada sí nos habla un poco de la trama dentro del cómic, ¿no? Porque las otras portadas que hemos visto hasta ahora de Watchmen son portadas que son muy abstractas, que no tienen realmente, pues casi nada que ver con la trama dentro de ese capítulo. En cambio, esta portada sí tiene totalmente que ver. Vemos las huellas del Dr. Manhattan y la foto tirada en el piso, ¿no? Entonces, te digo, como que en todos sentidos... nos cambia, o sea, Alan Moore y Dave Gibbons nos cambian un poquito la jugada en este capítulo 4 en cuanto a cómo nos habíamos acostumbrado a leer Watchmen, ¿no? Entonces, pues empieza con el Dr. Manhattan ya en Marte, viendo la foto, Y no acordándose, porque el Dr. Manhattan no se acuerda de las cosas. Básicamente, él está viviendo toda su vida en todas las épocas de su vida.
¿Sabes qué es lo más impresionante? Lo más impresionante es que no hay marcianos bailando cha-cha-cha.
Espérame, es que eso es parte de la física cuántica.
Platícanos, Tavo, platícanos de la física cuántica.
Bueno, es la...
Dice Tavo, se acabó, no tengo nada más.
Ay, tío, yo sí tengo, güey. Sí tengo, güey.
A ver, platícanos.
Es que física cuántica habla de las realidades paralelas. Que...
O sea, para las mujeres que son así tontas.
No, lelas.
Realidades para las lelas.
Las tierras alternas.
Y todo está pasando al mismo tiempo, presente, pasado, futuro, realidades alternas. Por ejemplo, en una realidad, en esta realidad tengo mi cartera, en mi bolsa de pantalón tengo una cartera, pero en otra realidad puedo tener un tigre dentro de la bolsa de mi pantalón.
Te la mamaste, pero...
No, porque...
Creo que Tavo no entendió muy bien la teoría.
No, güey, te estoy explicando, la física cuántica, mientras no lo estés viendo, puede salir cualquier cosa de la bolsa de mi pantalón.
Ah, yo pensé que era la teoría de Chabelo, así de que... A
ver, amiguito, no me espantes.
¡Sigue la bolsa izquierda!
O sea, hablando de esa teoría, entonces, si yo estuviera con Chabelo apuntándole a la catafixia número 4, realmente podría haber cualquier cosa en esa catafixia número 4 hasta que la abran. Y entonces, ¿por qué siempre había o una sala de muebles troncoso o una mierda,
cabrón? O una chiva.
Porque eso fue nuestra realidad. Acuérdate, en la miniserie que te habla muy ejemplo del gato de la caja que está llena con gases.
Que
sí, que puede estar vivo o puede estar muerto, pero en realidad es, está a las dos, pero al mismo tiempo, es el mismo principio de la física cuántica que está viendo varias realidades al mismo tiempo.
¡Wow! Ya. ¿Sabes porque... cuál es la cruda realidad, Tavo? Ya me informé, cabrón.
Ah, ok, ok.
Pinche Tavo va a venir informado, voy a venir informado para chingarme a Tavo también, cabrón.
Ok, ok. ¿Leíste Wikipedia?
Los dos leyeron
Wikipedia. Cabrón, no reveles mis fuentes.
Güey, ve...
Pinche Tavo revelando mis fuentes, ¿se fijan?
Velo en YouTube.
Pinche Tavo, cabrón.
Si quieren aprender la física cuántica, vean más allá del átomo.
Yo que mantengo en secreto mis fuentes.
Ah, ok.
Y pinche Tavo las revela como si nada.
Los dos vieron Weird Science en los 80s.
Ándale, güey, el libro del Dr. Brown.
¡El punto! Mi estimado Tavo.
Dime.
Es que para la ciencia, para la física moderna, el tiempo sigue siendo un misterio. En serio, cabrón. Y esto es verídico. ¡Verídico! Aunque no me lo crean. Y les voy a decir por qué lo estamos diciendo, porque también la gente a lo mejor ha de estar diciendo, ¿y por qué demonios están hablando esto estos cabrones? Bueno, pues el punto es que en este cómic, en este capítulo del cómic, nos enteramos, es la primera vez que tenemos el contacto real y nos enteramos realmente de la omnipotencia del Dr. Manhattan. Hasta este punto lo veíamos, sí, como un ser muchísimo más poderoso y etcétera, pero no se había establecido todavía a qué nivel el güey era omnipotente. Es en este cómic en donde realmente se establece la omnipotencia del cabrón. Y es en donde nos damos cuenta, a través de sus ojos, que me parece muy interesante, cómo Alan Moore y Dave Gibbons nos presentan algo a través de los ojos, porque fíjate que esto es cosa de medios, ¿no? Es muy fácil presentar algo a través de la perspectiva de una persona cuando estás escribiendo una novela. Logras meterte a la cabeza del personaje de una manera muy chida, que es algo que tiene el medio de las novelas, de la novela en prosa, que muy pocos medios tienen, y que por eso es que una película muchas veces no funciona la narración, porque tratan de emular cómo en una novela te metes a la cabeza de un personaje, pero en el cine es muy difícil emularlo. Sin embargo, aquí en este cómic, ellos lograron que tú vieras la realidad como la ve el Dr. Manhattan. Y me parece muy interesante cómo lo hicieron, y creo que sí se rompieron la cabeza para presentarlo de esta manera, y por eso es que brincamos del pasado al presente, al futuro, etcétera. Y él no dice, me acuerdo de la fecha de tal, no. Él dice, es el 9 de octubre de 1964, estoy metido en el campo de energía intrínseca. Pero bueno, a lo que iba es que resulta que ya hablando de la realidad y la física... real, lo que investigué, pinche Tavo, es que de acuerdo a los físicos más importantes de la NASA, cuando les preguntan qué es el tiempo, los güeyes dicen, no tengo ni la más remota idea. Así, cabrón, así, güey.
¿Qué, no jugaste de Chrono Trigger?
Pero bueno, el punto es que dicen que de hecho que hay ecuaciones que han hecho. Mencionan una ecuación, no me acuerdo cómo se llama, Pero bueno, menciona una ecuación muy cabrona que realmente, si la juntaran con la ecuación de Einstein de la teoría de la relatividad, podría realmente describir la realidad, ¿no? Sin embargo, para que lograra funcionar, tendrían que sacar por completo de la ecuación el tiempo. No me pregunten cómo, porque no tengo ni idea de cómo funcionan esas pinches ecuaciones, cabrón. Pero el punto es que el tiempo para la ciencia actual, para la física actual, es un misterio. De hecho, con decirte que es un misterio al grado de que no saben cómo es, que el tiempo siempre va hacia adelante, en una sola dirección. No tiene lógica. O sea, para ellos no tiene lógica porque nosotros percibimos el tiempo en esa dirección nada más. Entonces, en fin, sí es muy interesante cómo lo plantean ellos aquí. Y vaya, en los 80 me parece una idea muy original para el cómic. Pero, Tavo, te digo, lo más especial en este número es cómo lo presentan. La narrativa y la manera en que te presentan estos que no son flashbacks. Nosotros percibimos como flashbacks totalmente, pero no, realmente lo que se está presentando es cómo está viviendo este güey en todos los momentos. Sin embargo, es muy interesante que nomás se va a los momentos pivotales de su vida, ¿te fijas?
Hay una cosa que estamos dejando a un lado, que es el hecho de que John Osterman, antes de que fuera transformado en el Doctor Manhattan, ya era un hombre atormentado por los miedos que tenía su papá por la guerra. Y que vemos también que es un tipo muy metodista, que necesita tener el control.
Metodista es la religión.
Perdón, es muy metódico. Y necesita tener control de todo lo que está haciendo.
¿Lo dices por el relojito que siempre andaba armando?
Por un lado, por el otro, por la profesión que hace, que es físico atómico. Por el tipo de investigaciones que tiene, porque a la hora de querer estar con la chava que le gusta, tiene que estar todo bien, si no él no está a gusto. O sea, tiene que como tener ciertos parámetros.
Entonces, ¿como Mario?
No, porque él es gruñetas.
Ok. Sí.
Y no soy físico atómico. Pero bueno, fíjate que Miguel va por un lado que totalmente, fíjate que estoy de acuerdo contigo en partes, pero en partes no. Porque algo que yo tenía apuntado aquí, que me llamó mucho la atención analizando la personalidad del Dr. Manhattan, es que al contrario, el güey nunca en su vida ha tenido el control de su vida. De hecho, tiene el control de su vida, el mismo control de su vida que tiene un sacapuntas, cabrón. El güey, antes de su accidente, su papá controlaba su vida. De hecho, el güey quería ser relojero y no pudo ser relojero porque su papá le dijo que no, que era mejor que fuera porque vio a Einstein en la tele o leyó cosas de Einstein y entonces le dijo, tú tienes que ser físico y por eso ahí va a ser físico nuclear. Y luego, después de su accidente, controlado por el gobierno. O sea, toda su vida ha sido controlado por alguien. Hasta el grado de que en el punto presente en el que estamos en este capítulo 4, donde está en Marte, creo que el Doctor Manhattan sigue siendo controlado por el tiempo mismo, güey. El güey no es libre de hacer lo que él quiera. El güey tiene que ir. El güey, de acuerdo a lo que yo entiendo, el güey actúa su vida de acuerdo a lo que él sabe que va a suceder y que debe de suceder, y el güey va actuando su vida. Y lo dice en varias partes, en donde se sorprende, cuando actúa como sorprendido, cuando... ¿Y por qué actúas como sorprendido? ¿No lo sabías? Pues sí, pero es que me tengo que sorprender. Entonces, el güey creo que nunca en su vida ha tenido control de nada. Toda su vida ha estado oprimido y toda su vida ha estado siguiendo las órdenes de algo o de alguien.
Espérate, como Before Watchmen, que regresó al punto pivotal, que se convirtió en Doctor Manhattan y no lo paró. Nomás se quedó viendo.
Ah, bueno, pero eso ahorita lo vamos a comentar.
Exacto. ¿Qué tanto control tiene él realmente sobre su vida si no puede ni siquiera no puede detener las cosas que él quisiera detener o que simplemente él dice, no, él pensaba que tenía que suceder así, punto, ¿no? Entonces, ¿qué onda, no?
Bueno, entonces, es que eso ya son las facetas de la vida. Personal, vida social, vida puntos, como tú dices, no tenía el control. Pero había otros en los que sí.
¿En qué punto sí tenía control?
Pues en el de su profesión, sobre todo.
No, que tenía, su papá lo controló y lo mandó controlado a la profesión. Él quería ser relojero.
Sí, el papá lo influyó, pero al finalmente él fue el que estudió esa profesión.
No, él hubiera querido, él y lo dice en el cómic, yo hubiera querido ser relojero. Yo quería ser relojero, pero mi papá me mandó, entonces fui. Pero él quería quedarse como relojero, güey. ¿No? Y algo muy cómico. Einstein... El Dr. Osterman se fue de físico, porque su papá leyó a Einstein, y entonces dijo, tú tienes que irte de físico atómico, ¿no? Y lo chistoso es que Einstein decía, si yo hubiera sabido antes lo que sé ahora, yo hubiera sido relojero. Y eso quería ser el doctor Osterman, güey. Él quería ser relojero, güey. Ah, es cómico. Pero bueno, entonces, ustedes, que, de acuerdo a lo que leemos en este capítulo, en donde brinca para adelante y para atrás, ¿es libre el doctor Manhattan realmente? ¿En Watchmen? ¿Está a cargo de sus decisiones?
Él mismo se limita. Son bloques mentales que él mismo se ha puesto.
Espérame tantito. Chucho, tienes tapado tu micrófono, güey. No se oye nada de lo que dices.
¿No se oye nada?
Ahora sí, ya se oye, güey. Ya lo destapaste. ¿Qué estabas diciendo?
Que creo que tiene que ver con mucho su personalidad, lo que te decía. O sea, es lo que nos muestra aquí cómo... nos muestra el por qué está de esa forma. Y como decía Tavo, tiene mucho de humano todavía en sí, aunque tenga tanto poder. Pero lo que hizo esto... Creo que fue sacarlo un poco del flujo del tiempo y ver todo más desapegado de lo que ya estaba. O sea, tal vez iba sobre la corriente, dejándose llevar sobre lo que le decidían o los eventos que pasaban. Y ahora que ya tenía, ya no estaba en la corriente, pero ya podía ir brincando en todos lados, de todos modos seguía atado a lo que, o sea, lo que conocía, supongo, a su parte humana, hasta el final, que ya decide hacer algo más allá.
¿Sabes qué? Es que tiene demasiada inseguridad el fulano.
Exacto.
Todo se lo cuestiona, ¿sí? Pero no hace nada. Exacto. Él pudo modificar el final del cómic.
Por supuesto.
Si se regresa
En como 6 meses platicamos eso, Miguel.
Está bien.
6 meses, al paso que vamos va a ser como 2 años.
en el verano de Alan Moore.
El invierno de Alan Moore de 2015. Vamos a estar. Bueno, y después de este episodio, el estreno de Star Wars.
El tema de inicio de Liga de la Justicia.
Pues sí, güey, mira, yo creo que fue una manera muy interesante de hacer exposición en este cómic, de establecer toda la vida de él. Pero el estar brincando para atrás, para adelante, te repito, es lo que me parece lo que caracteriza esta parte. Ahora, un comentario que tenemos que hacer a fuerzas, güey. El doctor Manhattan, bueno, más bien el doctor Osterman, su origen es básicamente por estos campos intrínsecos. Y por un error, el güey deja su reloj adentro del generador de campos intrínsecos. Y entonces este error, este accidente humano, provoca que se desintegre dentro de ese generador de campos intrínsecos, ¿no? Entonces en este origen pasan muchas cosas que yo quisiera comentar. Por un lado, ¿qué pedo con la seguridad en ese laboratorio? Eso me parece totalmente fuera de la realidad más... conociendo cómo funcionan las cosas en la vida. O sea, yo creo que Alan Moore en su vida había estado en un laboratorio, güey, porque nunca, en ningún lado, harían una cosa que podría afectar a una vida humana de esa manera y que no se pudiera abrir en un momento de emergencia, ¿no?
¿No se tendrá algo que ver con el tiempo?
Exactamente, en Spider-Man 3 también, gracias.
¿Eh? ¿No tendrá nada que ver con la era que se hizo el cómic?
A lo mejor. No, en esa época no estaban todas las... No había... 360 y tantos días sin accidentes.
Espérame, ¿no fue más o menos por la misma época de Chernobyl?
No sé, güey, la neta no sé.
Y ahí sí desconozco.
Pero bueno, algo que sucede en este momento también que me parece muy interesante es el hecho de Janie Slater. Que esta mujer, ahí ya andaban. O sea, por lo que se da a entender ahí es que ella le regaló el reloj, según entiendo. O era el reloj de su papá más bien. Pero bueno, el punto es que ella...
años, ¿no?
Ella lo deserta ahí por completo. O sea, ella lo abandonó de plano. Ahí ni siquiera fue para tratar de estar con él en sus últimos momentos, en fin, nada. Y luego,
ay, Mario,
cuando este güey decide dejarla, la vieja le reclama.
Un paréntesis, el accidente de Chernobyl fue en el 86. ¿Cuándo salió el cómic?
85.
Esa época más o menos.
Ya ves, pues ya se estaba hablando de eso.
Así está.
Oh, qué visionario.
Pero entonces...
ya se habían acostado.
O sea, esta chava, él nunca le reclamó esto a ella Porque, pues, el Dr. Manhattan, para empezar, no es nada vengativo ni nada. De hecho, al güey le vale madre. Y el güey simplemente, yo creo que no pensaba, pensaba que esto simplemente tenía que suceder.
¿Pero qué le iba a reclamar? Por tu culpa de meterme a arreglar el reloj, mira cómo me quedé.
No, que lo dejó ahí, cabrón. Ella se voltea y se va. No es ni siquiera para estar con él en sus últimos momentos, güey. Ella lo deserta por completo.
Ah, pero porque no quería mirar.
No. Sea lo que sea, güey. O sea, lo dejó a que se muriera solo. Lo dejó a morir solo en sus últimos... La única que hubiera sido importante para él que lo acompañara en ese momento. Y ella lo dejó ahí a que se muriera solo como perro. ¿O no?
Pues que no quería ver cómo se iba a desintegrar.
Lo entiendo. Pero...
Ni modo de que se quede ahí en el último momento a ver cómo se desintegra.
Claro, güey. Pues sí, o sea, lo más normal es que si tienes un ser querido... estés cerca de él para agarrarle la mano en el momento más difícil.
Pero
creo,
pero
ahí se va a destrozar.
No, pero podía estar ahí en la ventana, al menos dándole soporte, lo que sea, dándole apoyo de alguna manera.
Yo sí que estoy desde.
No era tan hizo bien de la mujer para verlo.
No tenía
hígado. Lo desertó, lo abandonó. Lo abandonó por completo en ese momento. Y luego se queja de que este güey la mande a volar. No mames.
No te pongas en sus pantalones.
Yo no, nada que ver, güey. Nunca me he desintegrado, nunca.
Es que parece que lo estás tomando muy personal.
A los poquitos meses se fue apareciendo como el hombre invisible en la película.
Así es. Iban apareciendo...
venas.
Primero un sistema nervioso con cerebro y ojos.
Y boca de gomita.
Así es. Lo que nos lleva a una imagen que estoy seguro está en las mentes de todos ustedes. Esta imagen, la página 10 originalmente del cómic, en donde pues vemos básicamente el fierro del Dr. Manhattan. Entonces, ¿cómo lo ves, Miguel? Más o menos...
chiquito, ¿no?
Chiquitín, sí. Ah, pero ¿qué tal en la película, güey? ¿Qué hubo?
Ah, en la película lo pusieron.
Tenemos que comentar eso definitivamente, creo que este es el momento.
Una cosa, el güey que estuvo diseñándolo por computadora, que estuvo horas y horas diseñándolo para que quedara así, cuando el dibujante nomás lo hacía así, ta, 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 dos, tres tazos y ya, y este güey se lo quedó viendo en la computadora horas y horas para que quedara realista.
Oigan, en serio, o sea, ¿qué onda con la diferencia de tamaños entre la película y el cómic, güey?
Güey, tenía que venderla a las mujeres.
¿El huevo derecho es más largo que el izquierdo? Ay, cabrón. Ahí se nota, mira. Como que le cuelga más.
Ay, Dios. Bueno.
Muy simétrico, no sé.
O sea, es en serio. A mí en lo personal, cuando lo leí la primera vez, sí me sorprendió el desnudo, la verdad. Y creo
te persinaste, dijiste. Ay, Ave María Purísima.
Pues creo que es el impacto que tiene ese desnudo. Creo que cumplió con todo lo que buscaba hacer Alan Moore con ese desnudo. Él lo que quería era alejar al Dr. Manhattan del concepto del superhéroe lo más que pudiera. ¿Cómo alejas a un superhéroe del concepto tal cual del superhéroe? Le quitas el traje por completo, lo dejas encuerado. Exacto, lo dejas encuerado, güey. Exacto, güey.
¿Que no viste Dragon Ball?
No.
No, sabes que no vi Dragon Ball. No me preguntes si lo vi porque sabes que no lo vi, güey.
Ah, pero okay. ¿Cuál dices? ¿La gringa?
No, que te estoy diciendo, desde el primer capítulo ves a Goku encuerado.
Ah, sí, también.
Right. Ah, pero Goku no es superhéroe.
Y luego lo otro es la posición que lo ponen así como que... posición medio eclesiástica, por ahí llamarle de alguna manera, güey.
Eclesiástica. Pues no, a mí se me figuró al dibujo ese de Da Vinci muy famoso de las proporciones humanas.
No,
el hombre Vesubio.
Porque va a estar así, como iluminado. Como si estuviera iluminado, pero ¿qué querías? Que renaciera con las nalgas y él arrodillado, pues... así todo, con una pose toda incómoda.
Es el nacimiento de Venus otra vez.
Exacto, no sé, güey.
Faltaron los querubines y unas y una concha ahí enorme.
Me recuerdo cuando con los RPGs aprenden el último poder y se ponen así y sale una explosión toda la pantalla.
Right. Hola. Bueno, oye, pero ¿qué es lo que motivó al Dr. Manhattan a reconstruirse? ¿Simplemente el reto de volverse a armar como relojito? ¿O fue algo más? Porque
yo creo que fue algo fortuito, que no que era aquel que se quisiera reconstruir, solito se reconstruyó otra vez.
No, yo lo que entiendo es que él se reconstruyó como cuando reconstruyes un reloj. De hecho, por eso la analogía de que él está arreglando un reloj y poniendo las piezas correctas en donde van, ¿no?
Pues nunca lo dice.
Era eso, se dispersaba.
Exacto.
Sí, él lo explica por ahí, que le costó trabajo al principio y ya después fue.
Era algo que tenía que hacer. Te mueres, te desbaratas, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Te vuelves a armar.
Exacto. Entonces, yo es lo que, o sea, si el güey es un ser de ya a un nivel tan alto que básicamente no necesita un cuerpo, porque pues si se volvió a reconformar, pues quiere decir que el güey no necesita un cuerpo, pues ¿qué es lo que lo puede motivar a crear un cuerpo? O sea, sí, el güey estaba totalmente basado en querer ser humano, definitivamente, ¿no?
Te digo, extrañaba lo que era antes.
Y además lo primero que reconstruyó fue el paquetote.
Además, me extrañaba.
Cabe mencionar que en el cómic ese paquetote no está tan paquetote, cabrón.
Pues que no ve el de los otros hombres y no sabe.
Exacto. Entonces, y bueno.
No, porque también mencionan mucho que el Dr. Manhattan es un personaje frío. Frío literal, o sea, que lo tocan y es frío. Y pues cuando el Pilín está en situaciones frías, pues se hace chiquitín. Y en el calor, toin, tamañón.
Y múltiple.
¿Eh? ¿Por qué múltiple? No, ¿no quiero preguntar?
La madre, está
esa parte, ya esos no sus superpoderes.
Bueno, y y pues ahí tenemos la frase esa que es super citable de Watchmen, de Superman existe y es norteamericano, ¿no? Lo cual tiene, vaya, 20,000 connotaciones de que se la presentes a López Obrador. Y el neoimperialismo norteamericano. Y ahí lo tienes, güey, en su máxima expresión, ¿no? Que simplemente, pues este ser, el único ser omnipotente, cabrón, pues nació en Estados Unidos y obviamente lo tiene que utilizar el gobierno como arma, ¿no? Y lo peor es que el güey permite que lo usen como arma. El güey sabe.
Es muy dejado.
Exacto. O sea, toda su vida controlado por una cosa o por otra, güey. Y aquí, o sea, el peor control que pudo haber aceptado es el del gobierno, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú, Chucho? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras caído en un campo de energía intrínseca, te hubieras desintegrado y luego te hubieras armado de nuevo? Complicado, aparte de ponerte un pirrín más grande.
Bueno, empezando por ahí. No, eso no hace falta.
Dice Chucho, me sobra.
A ver, no, Chucho, ¿qué pedo?
Sí, o sea, ¿qué harías tú ya si pudieras brincar?
Mira, yo no sé exactamente qué haría, güey, pero lo que sí sé que no haría es dejarme utilizar por el gobierno como arma para ser la limitación para que no haya guerra, güey, que soy el arma más poderosa, entonces por eso mejor que no toquen al país. No, güey, no mames, güey, me vale madre, cabrón. Pues sería lo último dejarme utilizar como arma.
Si te lo pidió el país, lo haces, ya.
Exacto. No, y aparte acuérdate que venía de lo del miedo del papá a la guerra. Y ahí estaba apoyando como la ideología del papá. Seguía siendo manipulado.
Acuérdate que en ese tiempo los americanos eran muy patriotas y aquí en México nos vale gorro el patriotismo, excepto cuando gana México en los partidos de fútbol.
No sé si es un hecho, ¿eh? Eso es muy importante de mencionar. Y luego nos van a tirar mierda, güey. Pero en Estados Unidos, no sé si son muy patriotas, pero al menos la gente está orgullosa de ser gringa, ¿no? Y aquí en México es esa palabra que usan mucho del patriotero, ¿no? De que no es precisamente patriota, es como... ¿Cómo lo explicarías, Miguel?
Pues como dice Tavo, nada más cuando gana la selección.
O sea, eres como que...
Ah, porque si pierde la selección, no es perdimos, es perdió la selección.
Ajá.
Ah, pero si gana las elecciones, ganamos. Y dices, sí. A ver. ¿Cómo está ahí el pronombre?
Entonces, ahora, aquí en Watchmen, pues... Nos ponen que básicamente el Dr. Manhattan influenció todo, güey, en Estados Unidos. Desde la tecnología, la aeronáutica, el transporte terrestre, güey. Al grado de que, pues el Dr. Manhattan es la semilla que cambió la historia en Watchmen a comparación con la historia actual real, ¿no?
Ey.
Y es muy interesante como en Watchmen, una cosa que la verdad agarré después de varias leídas, el hecho de que hay navecitas voladoras por todos lados. Y pues eso es gracias a que existe el Dr. Manhattan. Si no, no hubiera existido todo eso. Entonces,
para los gobiernos del mundo, aún espero mi cohete personal para volar. Me lo prometieron.
No, de hecho, por ejemplo, el hecho de que, okay, no existe litio para que todos los carros sean eléctricos, ¿no? Entonces el Dr. Manhattan simplemente crea el litio suficiente para que haya un chingo, o sea, que no haya escasez de litio para crear vehículos eléctricos, ¿no?
Voy, para otra vez, para todos los gobiernos del mundo, ¿dónde está mi coche volador? Me lo están prometiendo de los 30.
Pero ya tienes iPad.
Ya pronto.
Oye, algo que nunca me checó en Watchmen, güey, es el hecho de cómo dibujan al comedian, a Edward Blake. Siempre lo dibujan muy viejo, güey, a pesar de que dicen, no, aquí tenía 18 años, güey, y así. Siempre se ve ya un güey, pues, grande, ¿no?
¿No has tenido compañeros de la prepa que desde la secundaria ya se habían avejentado?
Sí.
Tenía un compañero que ya estaba en la prepa, que ya estaba llenísimo de canas.
Órale. Sí, hay unos que se acaban desde la prepa, es cierto.
Y luego tienes la mala vida y parece que se acaba muy rápido. Mira a Pedrito, que ya está viejón y se ha conservado muy bien. Y hay otros que tienen la mitad de su edad y que ya se ven bien rucones.
Es un clon, y veas el original, puta. Acabadísimo.
Bueno, y otra cosa que también quería comentar, el Doctor Manhattan pues está basado en el Capitán Atom, ¿no? Uh-huh. Y realmente pues lo único que tienen en común es el origen. También el Capitán Atom se le cayó un desarmador en una especie de silo de un misil y pues ahí es donde consiguió sus poderes.
Bueno,
¿no?
Y que los dos siguen muy fielmente al gobierno.
También, exactamente. Exacto. Sin embargo, el Capitán Atom para nada tiene el nivel de omnipotencia y de poderes que tiene el Doctor Manhattan.
Bueno, es que Capitán Atom es un menso. Y Manhattan no.
Más bien que no han aprovechado.
No, simplemente no tiene los poderes.
No han aprovechado ese personaje los escritores. Es como un dispositivo, pero no lo han utilizado como una persona real. No le han dado profundidad.
Así es.
Sí podría ser omnipotente.
Ahorita estoy viendo una escena en donde el Doctor Manhattan está como en un bar.
En el antro
de
Moloch.
Y está haciéndole explotar la cabeza a un güey, ¿no? Y entonces, si me acuerdo bien en esa parte en la narración, es donde habla de que un cuerpo muerto tiene el mismo número de átomos que un cuerpo vivo, ¿no? Entonces, esto da la implicación de que para el Doctor Manhattan la vida no es nada, no tiene ningún sentido. Sin embargo, se me hace que está totalmente en opuesto a lo que nos habla de los relojes y de su respeto por cómo se componen las cosas. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, no es el número de átomos lo que importa, sino cómo están arreglados esos átomos y la forma que están tomando, creo yo. Entonces, si él respeta tanto un reloj que son engranes puestos con una precisión perfecta que hacen que funcione una maquinita de manera perfecta, ¿cómo no va a admirar él el hecho de átomos arreglados de tal manera que creen un ser vivo? Sea el que sea, y que él para él sea lo mismo un ser vivo, porque son el mismo número de átomos, pues entonces el reloj sería el mismo número de engranes desarmados que armados. No tendría por qué respetar tanto esa... Bueno, creo que está en... Creo que el Doctor Manhattan es... No, o sea, aunque me van a decir, me van a tirar mierda, pero creo que no está bien escrito el güey. O sea, porque es... El güey se contradice en muchas partes. O sea, no se entiende realmente si el güey es humano o no es humano, y creo que eso es lo que nos pone tan confundidos con este cabrón, porque creo que a fin de cuentas no está bien escrito el Doctor Manhattan, güey. Tiene demasiadas contradicciones en su forma de pensar.
Es parte de...
Hay muchas personas que son muy contradictorias.
Exacto, es parte del mismo personaje. Creo que ni él se entiende. Él se va a Marte para tratar de entenderse a sí mismo, y tampoco lo logra.
Yo creo que más bien... porque simplemente, o sea, lo tienes de fundamento, ¿no? O sea, el hecho de que si tú admiras la composición de las cosas, no puedes decir que es lo mismo el número de átomos si están arreglados de una manera que si están arreglados de otra, ¿no?
Mario, entonces, cuando matas a alguien en un videojuego, ¿sientes algo mal? Si los datos no cambian, su inteligencia artificial no cambia, nomás ahí está tumbado en el suelo.
Pero no es.
Aparece después de un rato.
Pero para él el punto no. Es esa frase en específico. ¿No? Está vivo, tiene el mismo número de átomos que muerto. Entonces, sí, ¿dónde está su respeto por las máquinas? Por una máquina perfecta, güey. ¿Dónde está su respeto por eso? Entonces, te repito, un reloj sería lo mismo para él armado que desarmado, y no es así. El güey adora las máquinas. Adora una máquina que funcione perfectamente con todas sus piezas en su lugar, güey.
Ahí diste en el clavo. Las personas no funcionan perfectamente. Las máquinas siguen un patrón. Pues un reloj que lo armas perfectamente siempre va a correr y siempre te va a dar la hora. Un humano no sabe ni lo que va a hacer.
No, pero se descompone fácil. Como máquina, el humano es la máquina más cañona que existe, güey. Como máquina, hablando de máquina.
El reloj no le da cáncer.
No, pero se oxida.
Si no lo cuidas.
Por eso, pues el humano también, güey. O sea, yo así lo veo. Yo creo que ahí se pierde su respeto por las máquinas, güey. ¿Tú qué opinas, Miguel?
Bueno, me voy a pasar a otra cosa que a mí me dio mucha curiosidad. No, porque es más o menos en esa zona. Y yo, de hecho, hasta lo aplico en mi vida. Oh. Hay un cuadro y se los voy a leer.
Y en este momento vamos a recibir sabiduría de Miguel.
No, pues cuando empezó a andar con ¿cómo se llama esta mona? Sí, la güerita. Ándale. Dice, es hermosa. Después de cada largo beso, vuelve a besarme brevemente en los labios como si fuera su firma. Y yo me quedé pensando, ¿te cae? O sea que las chavas después de que te besan tienen cierta firma. Y me empecé a fijar en eso, si era cierto eso de que te firmaban los besos las chavas. Y fíjense que sí.
Sí.
No sé. A ver, Tavo, ¿tú qué opinas? ¿Te han firmado los besos?
Como siempre, Miguel, dándonos experiencia en relaciones para aquellos inexpertos.
A mí sí me llamó la atención eso. Yo no lo había notado y desde que leí Watchmen, sí me puse a ver. Si era como una particularidad en las chavas de firmar los besos.
Bueno, pues básicamente el Dr. Manhattan fue el culpable al ganar la guerra de Vietnam de que Nixon se religiera. Al grado de que el güey decidió que el Congreso vetara la ley esta de que solo se pueden reelegir dos veces. Y pues básicamente estaban tan contentos con él que lo dejaron hacer lo que quisiera.
¿Qué quieres? Porfirio Díaz duró 30 años, ¿por qué Nixon un poquito más?
Ok, entonces, pues, buen punto, Tau. Entonces, y volvemos a ver más o menos parecida la escena del Dr. Manhattan en Vietnam. Creo que el Dr. Manhattan, Edward Blake, el comedian, y Ozymandias son los tres personajes que tienen algo en común en Watchmen. Y son los que, creo que lo que tienen en común es que ellos perciben la realidad de una manera muy particular para ellos.
Ellos ven the big picture.
Exactamente, ellos son las tres personas que ven la imagen completa. Nada más que cada uno de los tres la ve diferente.
Exacto.
Entonces, pero... Y cada uno actúa diferente sobre esa percepción, ¿no?
Que uno le vale madre y el otro quiere cambiar el mundo.
Exacto. Y el otro simplemente le afecta tanto que el güey va cambiando de acuerdo a esa percepción y se hace cada vez más irónico, ¿no?
Nomás faltó que se pusiera en una esquina a chillar el Dr. Manhattan.
Pues de hecho.
Como faltó, sí, cierto.
Pues
sí,
bueno, eso fue la ida a Marte. Se fue a chillar porque no pudo controlar todo lo que estaba pasando. Ajá. Y emocionalmente y se largó.
El Dr. Manhattan, creo que de los tres es el que menos entiende el mundo, porque él, su visión de la imagen general es una visión como una máquina. Para él la Tierra es una máquina, es un plato de Petri. Él no entiende cómo es que los humanos reaccionan. No lo entiende. No entiende por qué reaccionan como reaccionan. No entiende por qué se enojan. No entiende por qué se ponen contentos. Simplemente no lo entiende. Entonces,
no es empático el güey.
¿Eh?
No es empático.
No, y te digo, él ve el mundo, ve el big picture como una máquina. Para él es una máquina. Entonces, creo definitivamente que el güey, la manera en que él lograba percibir las reacciones de la gente era a través de sus viejas. Y por eso es que él siempre quería tener una novia, porque creo que es su ancla con la humanidad. Para él, no es tanto porque quisiera a la chava, sino porque era su manera de tener a alguien, creo yo, que le explicara cómo estaba el pedo.
Entonces dices que Superman no le importa al mundo y nomás le dices Luisa Lane lo que
tiene que hacer. No, es que nada que ver Superman con el Dr. Manhattan, nada que
ver.
Oye,
¿qué tal ese dibujo donde está hecho un gigante peleando en Vietnam?
Increíble.
Está padre, ¿no?
Pues para establecer la proporción de qué tan grande es el güey.
Me pregunto si hacía como el jefe Apache y que, ¿cómo era el sonido?
¡Para hacer
Oye, ese güey no le daba pena, nomás andaba taparrabo.
Ey. Y ahí está. Sí, pasaba por arriba el jefe indio y los que estaban en el piso. ¡No! ¡No querés!
¡Qué horror!
Oye, ahí vemos a Bubastis, el cuasi tigre de Ozymandias, ¿no?
¿Qué es esa madre?
Es como un tigre grandote con orejas de lince, ¿no?
Ajá,
no
es así. Una cosa rara, güey. De hecho, Bubastis es el nombre de una ciudad egipcia. ¿Sabía usted?
Suena como chicles.
el momento de cultura en los Super
Winnie. Ah, no, esos son Bombastics.
Pero sí, pues entonces son vetados los superhéroes por esta ley King, el senador King, por eso se llama la ley King. Y pues resulta que todos cuelgan la capa, excepto el Comedian, Doctor Manhattan y pues Rorschach, que básicamente les dice.
¿No hablaste de su madre tanguita cuando mandó a toda la gente fuera de...?
Una imagen de espaldas en la página 22 del cómic, en donde de plano se le ve un culo más feo al Doctor
Manhattan. Y trae tanga y hilo.
Y una tanguita de hilo, cabrón.
Es como sí, las, no, que, no. Las de las fotos de Tavo en el Twitter, que famosas.
Fíjate que de las pocas cosas que me gustan más en la película que en el cómic de Watchmen es precisamente el aspecto visual del Doctor Manhattan. No solo porque lo tiene más grande, sino porque... No. Pues pero la neta, o sea, se me gusta mucho cómo el Doctor Manhattan en el cómic, digo, en la película... está como que en un brillo constante, güey, y se ve real, güey. O sea, se ve tangible, güey.
Es una limitación técnica del cómic de aquel entonces, que era la impresión de cuatro tintas.
Ajá, pero en el cómic se ve como simplemente como un pitufo, como azul. O sea, no.
Yo es que no había.
No sé, sí, yo no, sí, nunca percibí que brillara el.
No, no había coloreado digital todavía.
Con color digital se vería chido.
Nunca percibí ese. O sea, que tuviera como un halo de energía a su alrededor, ¿no? Simplemente yo lo veía.
A veces
como
un pitufo, sí se lo ponían. ¿No?
Pintufo.
Ajá, exacto. Entonces. Vimos
limitación técnica, no se pudo.
Sí, gracias. Más que nada fue eso. Todavía las técnicas de impresión no eran tan avanzadas.
Y una escena que me gusta mucho es esto que él regresa a ese punto muchas veces, en donde ella le da su tarro de cerveza, que ella me ofrece una cerveza, me invita a una cerveza, y nadie nunca había hecho eso. Y el güey se acuerda perfectamente de eso y de cómo la conoció, y fue un punto pivotal para él, ¿no? Entonces, y Miguel, platícanos con tus relaciones. ¿A poco no te acuerdas de esos momentos pivotales con cada mujer?
Yo no tomo cerveza.
Bueno, te invitó a tu primera coca.
No me gusta la coca.
Pero sí, o sea, es como que una manera de establecer lo patético que era este cuate. De decir, o sea, nunca me habían invitado una chela. O sea, nunca nadie me había invitado una chela. Y nuestros dedos se rozan cuando al momento de que me da la chela. O sea, ahí te deja ver el poco contacto social que había tenido el güey, a pesar de ya ser un adulto que ya había terminado inclusive un doctorado, y y había tenido un contacto social nulo el pobre, ¿no? Entonces, obviamente es un tipo que está pero bien tocado psicológicamente, ¿no?
Es lo que te digo.
El mejor Watchmen siempre le huía a todos los cuates, les invitaban, oye, vamos a chelear, no, estoy trabajando, bueno, vamos al putero de la esquina, no, yo no veo eso, pues sí. Vamos al parque a comer chocobomita, no,
y simplemente el cuate, o sea, muy poco, o sea, afecto, o sea, es un tipo necesitado de afecto, definitivamente, ¿no? Entonces,
todos necesitan cariño.
Ay, no.
Oye, esa secuencia donde aparece...
Por eso no me quiere mi perro.
El reloj gigante de cristal en Marte está fregona. Sí. Me gustó mucho el diseño del relojote ese de cristal.
Sí.
Y me gustó más cómo lo hicieron en la película, porque en la película está en movimiento. Sí. Se ven así como unos, como discos o...
Engranes.
Engranes, pero gigantescos, que van moviéndose, pero muy, muy, con el diseño del cómic, ¿no? Sí. Se ve impresionante. Me gustó bastante.
Un vuelo en eso.
Y bueno, pues ese es básicamente el Doctor Manhattan, el capítulo 4 de Watchmen, ¿no? El Doctor Manhattan, básicamente todo el capítulo nos la pasamos en la mente del Doctor Manhattan. Entonces,
digo Marte.
Ajá. Y y pues bueno, para mí es de los capítulos más especiales de Watchmen. Es el que te deja ver más de la historia, ¿no? Y pues, ¿qué otra cosa, jóvenes? ¿Qué más quieren decir del capítulo 4 de Watchmen?
Que si pudiera poder tener el superpoder de revivir los momentos más agradables de mi vida, nunca avanzaría mi vida.
¿Eh?
¿Te quedarías en un solo momento?
Sí.
¿En cuál?
No sé.
Oh.
Es que hay muchos. Se me aburro de uno, repito otro y así me voy.
Muy bien.
Pues yo creo que tenía ese poder este cuate, pero el tiempo sigue adelante de todas formas.
No, aquí, ¿sabes qué? Se me hace curioso cómo hubiera cambiado la historia si el protagonista hubiera tenido otra personalidad. Si hubiera sido autoritario, por ejemplo. ¿Te imaginas un Doctor Manhattan autoritario?
A lo mejor ni si hubiera sido una persona diferente, nunca se hubiera construido a sí mismo. Nunca hubiera tenido la mentalidad ni la voluntad de volverse a armar.
Yo sigo diciendo que se construyó solo.
¿Funcionaría la historia de Watchmen si el Doctor Manhattan tuviera personalidad?
Sería otra historia
totalmente. Sería otra historia totalmente.
Sería su historia prácticamente.
Sí, porque ya parece que le iban a mandar a acabar guerras.
Sí, porque si no, ¿quién lo detiene?
Iba a conquistar el mundo y se acabó.
Si no, ¿quién lo detiene? Fue comandante.
No, y de hecho, el Doctor Manhattan, la manera en que lo usaba el gobierno de Estados Unidos, no era de que... Sí, obviamente él ganó la guerra de Vietnam, pero pues fue como que su debut y despedida, porque a partir de esa guerra de Vietnam, simplemente el Doctor Manhattan era el factor que detenía las guerras, que mantenía la paz. Simplemente al saber que él estaba ahí, pues ya, el mundo estaba basado, o la paz del mundo, la estabilidad del mundo estaba basada simplemente en la existencia de él. Lo único que querían era que ahí estuviera, punto, como un misil dentro de su silo.
Toma en cuenta como la segunda guerra después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, ni quien se le pusiera el grinco a las fuerzas aliadas. Y lo mismo, pues prácticamente sí, lo mismo.
Oye, de Before Watchmen... ¿No se te hizo curioso que de todos las series de Before Watchmen, esta en particular no tiene nada que ver de antes de Watchmen? O sea, esta es una cosa paralela que pasa en el presente del cómic, en el presente entre comillas, ¿no? Pero que a la vez muestra una forma alterna de lo que pudo haber pasado con el Doctor Manhattan. Entonces nos sorprenden, porque pues esperabas igual ver como el pasado o qué era el personaje, te ponen una historia que... ¿eh?
Pero yo sí entiendo que sucedió antes de Watchmen.
No, esto es paralelo. Totalmente.
¿Para mí? No, o sea, yo sí entiendo que sucedió antes de Watchmen. Te voy a decir cómo lo entiendo. O sea, básicamente la trama de Before... Esto lo hizo Straczynski. Hay que mencionar el dibujo, cabrón. Platícanos del dibujo, Miguel, antes de empezar.
Pues lo hace Adam Hughes.
El dibujo se me hace... Creo que es de los dibujos más especiales de...
Adam Hughes lo conocemos por ser un extraordinario portadista, ¿no? Y sobre todo que dibuja chavas muy bonitas.
A Wonder Woman la dibujó.
En cuanto a narrativa, a veces él no es tan bueno. Sin embargo, aquí Straczynski lo lleva muy bien de la mano. Y las secuencias son muy padres. Muy, muy claro el detalle que hace. Sobre todo en las caras de las personas, muy expresivas.
Sí.
Cuando quiere dibujar a alguien triste, cuando alguien... quiere hacerlo alegre, lo dibuja, no sé, con tal detalle que pues, te lo crees todo, ¿no?
Es muy buen dibujante este güey.
Sí, hay partes que hasta parecen como de fotografía.
Sí. Pues de hecho, esta Janie Slater se ve muchísimo más guapa que originalmente se veía en Watchmen, ¿no?
Ah, sí.
Aquí se ve una chava preciosa y en Watchmen pues se ve, pues una chava normalona, ¿no?
Y aquí el color es digital y pues sí lo hacen, sí se ve como más resplandeciente el Doctor Manhattan. Bueno, pero ¿por qué dices tú que este es antes de Watchmen?
Sí, bueno, les platico cuál es la premisa de... Bueno, vaya, cabe mencionar que pues lo vamos a spoilear al máximo. Entonces, quien no lo haya leído, pues póngase a leerlo ahorita.
Sí.
Córtenle y vienen después porque pues sí, lo vamos a spoilear al máximo. La idea de Before Watchmen de Doctor Manhattan... Straczynski se nos pone medio cuántico. La idea es utilizar esta teoría del observador, de que tú no puedes observar nada sin cambiarlo. Es decir, como, vaya, no sé, un ejemplo, te vas a tomar la temperatura con un termómetro, entonces te pones el termómetro tiene mercurio adentro, y el mercurio te va a mostrar qué temperatura tiene tu cuerpo, ¿no? Te lo pones en la lengua. Pero tú, al poner el termómetro en tu lengua, en milésimas de grado, pues va a haber un intercambio de temperatura entre tu boca y el termómetro y el mercurio dentro del termómetro, si no el mercurio no subiría. Entonces estás cambiando el fenómeno con el mero acto de observarlo. Entonces hay esta teoría de que el observador, con el mero acto de observar cualquier fenómeno, cambia ese fenómeno. Entonces, esa es la teoría que utiliza Straczynski para arrancar con Watchmen. Él básicamente parte de la premisa de que el Doctor Manhattan existía aún antes de que el Dr. Osterman tuviera el accidente. Esa es básicamente la premisa. El Dr. Manhattan existe durante toda la vida de Osterman, no solo debido a esta percepción que tiene el Dr. Manhattan. No sé hasta qué punto Alan Moore estaría de acuerdo con Straczynski con esta teoría, porque desde mi punto de vista, el Dr. Manhattan comenzó a existir al momento de que Osterman fue desintegrado por el campo intrínseco, ¿no? Pero según Straczynski, el Dr. Manhattan existe durante toda la vida del Dr. Osterman, inclusive cuando era bebé, incluso, vaya, desde que empezó su vida existe y percibe su vida a lo largo de toda esa existencia. Entonces, al momento de que ya el Dr. Manhattan, como Dr. Manhattan, y esta es mi otra teoría. No teoría, sino mi otro conflicto con este cómic, es que para el Dr. Manhattan no existen los flashbacks.
No.
El Dr. Manhattan revive las cosas, no existen los flashbacks. Entonces, creo que la premisa de Straczynski está fallida desde el inicio porque el Dr. Manhattan no observa las cosas, él las vive. Entonces, desde ese punto de vista, no existe el observador de la teoría del observador. Bueno, la premisa es esta. El Dr. Manhattan, al observar su pasado, causa cambios microscópicos en la trama de los sucesos que a lo largo de su vida, y entonces provoca que la situación de Watchmen suceda totalmente diferente. Y obviamente con consecuencias catastróficas, ¿no? Y después él, como relojero, vuelve, y como él armó su propio cuerpo, vuelve a armar esa realidad, volviendo a poner las piezas donde estaban, detectando dónde estuvieron los cambios, hasta volver a reconformar la realidad como estaba. Esa es básicamente, a grandes rasgos, la trama de Before Watchmen, Dr. Manhattan. A muy grandes rasgos. Está emulando el cómo se reconstruyó él. Aquí él está emulando Straczynski con tropiezos, cómo el Dr. Manhattan volvió a reconstruir la realidad para volverla a dejar como estaba. Sin embargo, te repito, desde mi punto de vista, la premisa de Straczynski para esto está fallida, porque el Dr. Manhattan no tiene flashbacks, él no observa, él vive, está experimentando todo desde un principio. Entonces, creo que desde ahí, pues ya está mal, ¿no? El asunto de, no está entendiendo él el sentido de cómo es la percepción de el Dr. Manhattan. De hecho, hay una escena, aquí la estoy viendo, en donde el Dr. Osterman y el Dr. Manhattan viéndolo en el espejo. Eso simplemente no existe, no puede haber un Dr. Manhattan descorporizado viendo los eventos de la vida del Dr. Osterman. No, así no funciona. Él es el Dr. Osterman en ese momento.
¿Pero por qué no?
Porque no existen los flashbacks para él. Simplemente experimenta su vida completa en todo momento.
Por eso fue a experimentar. Pero
esa parte de que ya se hizo Dr. Manhattan.
No, ahí le pegaste al clavo, Chucho.
Pero, bueno, precisamente, o sea, puede ya a partir de ese momento regresar a ver lo que fue.
No, ese es mi problema y mi conflicto con la premisa de Straczynski.
Es que él sí leyó la que es la física cuántica y Straczynski no.
El Dr. Manhattan no viaja al pasado, lo está experimentando todo el... Para él no existe el tiempo, básicamente, él no existe el tiempo, güey. No es que viaje al pasado como Doc Brown, güey.
Exacto, pero ¿cómo lo cuentas eso de una manera lineal para que las
personas que no pueden viajar al tiempo lo entiendan? Como lo hizo Alan Moore en el capítulo que acabamos de leer de Watchmen. Simplemente, es que para mí simplemente la premisa de este cómic en donde el Dr. Manhattan básicamente rompe la realidad, no funciona, no existe si estás partiendo de las reglas que establece Alan Moore en Watchmen. No hay manera de que el Dr. Manhattan rompa la realidad partiendo de las reglas que estableció Alan Moore para cómo el Dr. Manhattan experimenta el tiempo. O cómo experimenta su vida o su existencia.
No, es que el tiempo es relativo. El tiempo es relativo.
Para él no existe el tiempo, güey. Así, no es relativo. Para él no existe el tiempo, punto. Él no entiende el concepto del tiempo, güey. Él está experimentando todo en todo momento, punto. Entonces, simplemente no hay manera de cambiar nada. Para él todo es como es, punto. Para él el tiempo, su existencia es una piedra. Que así es, punto. No la cambias. Así funciona, ya. Así es.
Y sin embargo, como tú dijiste, con sus acciones modificó eso y formó una línea temporal alterna.
De acuerdo, ese es el punto. De acuerdo a las reglas de Straczynski, eso es de acuerdo a las reglas que estableció Straczynski aquí, pero creo que eso es totalmente contradictorio con las reglas que establece Alan Moore en Watchmen en el capítulo que acabamos de leer.
Pues para mí
no. Para mí sí queda. Entretenido, pero creo que es totalmente contradictorio con lo que se establece en Watchmen en cuanto a cómo el Dr. Manhattan percibe su realidad. ¿Tú qué opinas, Chucho?
Ya veo lo que vas. Creo que tiene parte, sí, por el asunto de más bien de la edición, de cómo lo está contando. Como lo cuentan en el dibujo original de Watchmen, va brincando en varias partes y no te dan realmente la historia completa, sino hasta el final, ya que entiendes cómo fue brincando. Y aquí te llevan de la mano como el tiempo lineal.
Exacto.
A eso te refieres, mientras que en el otro es más caótico.
No, y simplemente creo que no es posible, de acuerdo a las reglas que estableció Alan Moore, que el Dr. Manhattan cambiara su existencia de alguna manera.
No existe. Sí, claro, o sea, aquí lo que hace es una paradoja del tiempo al regresar y él mismo hacerse Dr. Manhattan.
Exacto, cosa que no hubiera sido posible si consideras lo que se estableció en Watchmen.
Claro, es como para darle, yo creo, aquí desde este punto de vista, algo más interesante a la trama.
Exacto.
Pero pero pues sí, o sea, una vez que se vuelve él el tiempo, ya todo sabe cómo se realiza, todo lo que va a pasar, y realmente no debería de intervenir él gran cosa.
Exacto, ese es.
Sí, pero ahí yo no estoy tan de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo hasta ese punto con ustedes, pero llega el punto en el que ponen a Osterman como omnipotente, y como omnipotente él puede hacer lo que quiera, incluso desdoblar el tiempo. Y de ahí es de donde se agarra Straczynski, para que pongan a Manhattan experimentando a ver qué pasaría si yo decido una cosa, si yo decido otra. Todo el cómic, él está experimentando qué hubiera pasado con su vida. Pero ¿por qué lo puede hacer? Porque es omnipotente. Y tiene esa curiosidad de investigador.
Straczynski rompió al Dr. Manhattan.
Pues lo dejó igual.
El Dr. Manhattan es incapaz de cambiar su existencia. Y esto es a nivel no solo, o sea, a nivel de su realidad en general. Él no puede cambiar ni su existencia, ni los sucesos que van a sus... Él es prácticamente él simplemente está ahí, experimentándolo como si estuviera subido en el carro, avanzando en la carretera. Pero, y él ya sabe lo que viene, pero él no puede hacer nada para cambiarlo. Y al grado de que en Watchmen, él no puede hacer nada para cambiarlo, que él hay un punto en donde su percepción de la realidad, él ya no puede ver más allá, como sabemos en Watchmen, es parte de las reglas. Él no puede ver a partir de ese punto más allá, sin embargo, todo lo que está antes de ese punto, él no lo puede cambiar, no puede hacer nada, él simplemente sabe lo que va a pasar, él lo está experimentando, de hecho, al mismo tiempo, pero por lo mismo que lo está experimentando, no hay manera de que lo cambie. Es como si tú dijeras, voy ahorita a cambiar mi brazo. No, o sea, tu brazo está ahí y así es. O sea, para él, su existencia en el futuro, en el pasado y en el presente es tan real como para ti es tu pie en comparación con tu brazo. Tú no puedes cambiar la posición de tu pie y ponértelo en donde está tu mano. Así es las reglas que estableció Alan Moore. Para él, su existencia en el tiempo es fija, rígida. Es como es él. Esa fue su existencia. Punto. Entonces, ahí es donde creo que Straczynski rompió al Dr. Manhattan y le valió madre para hacer una historia interesante, y creo que lo hizo a propósito. O sea, creo que él buscó hacer una historia interesante con el Dr. Manhattan, dijo, güey, ¿quién se va a poner a sobreanalizarlo tanto? Exactamente, güey. Eso es lo que dijo, o sea, el cabrón, nadie se va a poner a sobreanalizarlo tanto, güey, me vale madre. Voy a hacer una historia interesante con el Dr. Manhattan y esto es lo que voy a hacer. Porque ¿qué tal aparte... si hubiera roto la realidad? Me vale madre que rompa las reglas yo de Watchmen, ¿no? Y por eso es que Alan Moore está peidísimo con estas madres.
Ni las leyó.
Ni las ha leído.
No, nada más por eso, porque pues, hay otro que está medio
Pero aparte bueno, o sea, te digo, creo que no afecta mucho al personaje, ni lo rompieron, porque regresa al personaje, el status quo del personaje hasta el final. O sea,
claro, da igual. No podía hacer otra cosa.
Pues ahí está.
Entonces, ya hubiera sido el colmo que hubiera terminado y que no
¿cómo van a romper al personaje? Watchmen, ¿no? Pues sí, pues lo deja igualito. O sea, nada más fue a ver qué hubiera pasado, ¿sí?
Exacto, ok.
Es como un what if.
Exacto, un what if en donde rompes las reglas. Exacto, ahí lo tienes, Miguel. Ahí le pegaste al grano. Porque eso es what if. What if en Marvel es este cómic que es como que en donde se pones a los personajes en otras situaciones. Pero no solo en otras situaciones, sino que los personajes rompen sus propias reglas. En donde inclusive tienen poderes adicionales, tienen, ok. Y
sí. Personalidad, cambia su personalidad a veces.
Exacto. Rompes por completo las reglas de ese personaje. Y eso es lo que hizo aquí Straczynski. De acuerdo. Si lo vemos como un what if, va. te lo acepto. No es pero Steve, este no es el porque Doctor el, Manhattan con las reglas
el personaje, de Alan Moore. El personaje rompió esas propias reglas para poder ver qué podía pasar.
No.
Y abrió una línea temporal. Para mí está claro así.
No, para nada. Él no puede, o sea, él no puede romper la realidad. Y para él la realidad es toda una sola. Es como si dijeras...
Pues ahí está. Son está bien, dos opiniones él, diferentes.
Sí, está viendo un cuadro, güey. Está viendo un cuadro. Y no puede cambiar el cuadro, güey. Así es, punto.
Sí, al final lo dejó igual. Pero vimos qué pasaba mientras
se experimentaba. Pero es que, a ver, un cuadro no lo puedes dejar. Lo rompes, ya se rompió. No lo puede, o sea, él... Y de hecho, es imposible para él romperlo. Es una cosa que... Esa es la paradoja del Doctor Manhattan. Ahí lo tienes, güey. Esa es la paradoja del Doctor Manhattan. Es un ser tan poderoso, tan omnipotente, pero no puede cambiar la realidad misma. O sea, es impotente. Para él la realidad es como es, punto. Y esa es la paradoja y el drama del Doctor Manhattan, y a eso me refiero, que lo rompieron porque entonces ese drama no existiría si el Doctor Manhattan pudiera cambiar las cosas. Es ahí es donde rompió al personaje de Straczynski. Ese es mi punto
de vista. No sabemos si a Alan Moore un día le van a pagar y le van a llegar al precio y entonces haga la segunda parte de Watchmen y cambia al personaje.
Y entonces Alan Moore habrá roto sus mismas reglas y habrá roto igualmente al Doctor Manhattan como Straczynski lo rompió aquí. Vaya, y no me extraña de Straczynski. Straczynski le da más importancia. Es más, o sea, Straczynski si le dieran Star Wars, el güey rompería las reglas de los Jedi, cabrón. Y inventaría sus propias reglas y le valdría pues, madre. Así ya, es Straczynski, cabrón.
Ya lo hicieron.
A él le interesa más el hacer una historia interesante y divertida. Que, pues la hizo, o sea, es una historia interesante y divertida. Pero... creo que hubiera podido hacer algo interesante y divertido sin salirse de las reglas que estableció Alan Moore y respetando el trabajo de Alan Moore. Y creo que no lo están entendiendo de fondo. A eso es a lo que me refiero con Watchmen. O sea, Straczynski no está entendiendo al personaje de fondo. No está entendiendo el drama de lo que es ser el Doctor Manhattan, el personaje, el güey más poderoso. El güey es un dios. Sin embargo, no puede cambiar nada.
Espérame, si lo hubiera importado, no lo hubiera hecho. Muchos artistas se negaron a hacer Before Watchmen hasta que... Exacto.
Claro.
Desde ahí va mi punto de vista. Todos estos cómics son bastante innecesarios, pero bueno.
Ay, totalmente, güey. Totalmente. O sea, partiendo de esa premisa de que son innecesarios, definitivamente, güey. Están interesantes, güey. Ya una vez leyéndolo te enganchas. Eso es un hecho. Una vez leyéndolo te enganchas y es una historia muy interesante. Está bien escrita. Extrañamente te da un final. ¿Por qué? Sí. ¿No?
Pero, y te regresa al status quo, o sea que no hay ningún problema. Si esa historia no existiera,
no hay ningún problema.
Al personaje no le pasó nada.
A lo que me refiero que lo rompe es que lo rompe dentro de esta misma historia, dentro de los límites de esta misma historia, vaya. No existe el Doctor Manhattan como lo conocemos, ¿no? Dentro de los límites de esta historia, ¿no?
Y aquí le hacen el pilín como en la película, me está grandote.
Ándale, aquí sí se lo pusieron grandote.
Grandote y grueso, así como te encanta.
Bueno, a ver, ¿y qué otro? O sea, independientemente de eso, me gustó. O sea, me entretuvo mientras lo estuve leyendo. ¿Ustedes qué les pareció?
Pues a mí sí me gustó también, precisamente por eso, por lo mismo, porque es una historia interesante, te da un giro, pues interesante también. De repente se mete mucho con el rollo este del análisis de Schrödinger, que si sería, que no sería. Sería como una chaqueta mental. Sí. De puros supositorios prácticamente, que al final pues llega a lo mismo, que ya sabes dónde va a acabar este asunto. Pero está bueno, el dibujo está muy chido. Adam Hughes es la onda, a pesar de que sea lento en algunas secuencias, pero me gustó. Es de los pocos que sí está interesante. Te digo, no es un super cómic así, wow, qué chido, pero está bueno.
¿Tavo?
A mí se me hizo entretenido, pero muy X y... no se me quedó mucho. Las chaquetas mentales de la física cuántica, eso sí lo tuve que andar investigando y leyendo para entenderle al cómic, pero ahí en fuera no se me quedó nada.
¿A ti, Miguel?
Pues realmente pone pocas cosas nuevas al mito del Doctor Manhattan. Como dije, lo vuelve a dejar en su status quo que ya tenía.
Pues que puedes agregarle
es nada más entretenida. Fíjate que lo único que sí veo que le agrega al libro, tengo esa página ahorita aquí. ¿Se acuerdan de esa parte donde como que en la junta de los superhéroes seleccionaba quién iba a ser pareja con quién? Y aquí está Straczynski pone que manipula las tintas de la letra para que le toque con espectro de seda, ¿no? Y ya se va con ella a pasear. Y dices, ah, mira, eso está interesante. Se me hace chido que lo haya incluido. Sí me lo creo que haya podido pasar en el cómic, pero salvo por detallitos de esos, pues está entretenida, es una buena historia, como dice Chucho, con partes medio lentonas por las, por ciertas secuencias y por las explicaciones. Pero fuera de eso, pues te lleva. Claro. O sea, si te la pasas bien, es un buen cómic. No le pondría un 10, un 8, pero.
¿Qué te parece simplemente el hecho que presenta? A mí sí me enojo un poco. O sea, porque es. Sí me parece falta de respeto.
¿Por qué eres tan gruñeta?
Mira,
¿no?
Te voy a decir por qué. Te
has enojado tres veces. Mira,
sí, hombre.
A ver, escúchame, güey.
Ahí viene.
Mira, el Doctor Manhattan, a pesar de que él hubiera querido salvar a esa vietnamita que mató Edward Blake, porque estaba embarazada, de hecho, y el güey la mató a sangre fría. Y después se voltea y le dice, ¿qué? ¿Tú lo hubieras hubieras podido detenerlo? Es más, ¿podrías detenerlo? Le dice, ¿eras capaz de hacerlo? Y el Doctor Manhattan se queda. Sí, es que él es incapaz de hacerlo. O sea, eso es precisamente lo que Alan Moore quería establecer con esa escena. La inhabilidad o incapacidad del Doctor Manhattan de cambiar absolutamente nada, ¿no? Entonces, al ponerme aquí una cosa tan trivial y estúpida, y que el Doctor Manhattan la cambia así nada más porque se le hinchó. Y bueno, se me hace verdaderamente o sea, una falta de entendimiento total de lo que es el personaje del Doctor Manhattan, porque no es por gusto que el güey no cambia las cosas, sino porque no puede. Es como si te pidieran, cámbiate tu dedo gordo del pie y póntelo en donde va el dedo chiquito. No puedes, cabrón. Así existes, simplemente. Como estás, existes. Así es como debe de ser el Doctor Manhattan. Y así es como él mismo se percibe. Y esa es la tragedia de él.
Ahora la pregunta es, ¿pero por qué
te enojas? Su existencia es su cárcel.
¿Por qué viene la molestia?
¿En serio, güey?
Porque podrías
pensar... Su misma existencia del Doctor Manhattan es su cárcel.
Sin enojarte.
O sea, ahora estamos hablando de por qué me enojo.
Ajá.
Mira, Miguel, me enoja verdaderamente que me digas esas mamadas, cabrón. Si algo me enoja es que me digan que por qué me enojo.
Qué humor.
Mario, te va a salir un tumor.
Sí, ¿eh?
¡Puta madre, cabrón!
Y es algo que no vas a poder cambiar.
Y el hígado ya está lleno de bilis.
Está poniendo verde aguas, ¿eh?
Pero bueno. En fin. Bueno, Straczynski no entendió el Doctor Manhattan. ¿Qué otra cosa podemos decir de Before Watchmen, el Doctor Manhattan? No, mira.
Vámonos, vaya, al dibujo. Que... Vámonos al puro, ver, dibujo. El dibujo está perro.
Sí, está perro.
¿Qué te pareció lo de que pusieran que la mamá la mataron unos, que eran judíos y que la mamá la mataron a balazos?
Me gustó. Está chido, güey. Está, te digo, tiene, está muy Straczynskesco, si podemos decirle así. Porque hasta ahorita, mira, los otros Before Watchmen que habíamos leído, como por ejemplo, el Minutemen, es un cómic que sigue o trata de seguir el estilo de escritura de Alan Moore, si recuerdas. O sea, inclusive es simétrico en cuanto a las cosas que es simétrico Alan Moore.
¿Entiendes?
Entonces, pero este es el primero que se aleja por completo de lo que es inclusive el formato de Watchmen. O sea, aquí Straczynski simplemente él trabajó a como él trabaja y Adam Duss también. O sea, ellos simplemente aplicaron su estilo. Y no me parece malo en lo más mínimo, porque de hecho creo que si voy a leer algo de Before Watchmen, pues esperaría leer algo pues en un estilo diferente, ¿no? Esa es mi opinión muy personal, porque hay quien dice, no, cabrón, si es Before Watchmen tiene que apegarse al estilo de dibujo y de escritura de Alan Moore, que no sé qué. Bueno, pues cada quien, ¿no? A mí en lo personal, eso es algo a favor de este cómic que me gustó, que prefiero a comparación de los Minutemen, que este idiota le hizo zoom al mitote del Doctor Manhattan.
Ah, no.
Pero eso es algo que me gustó de este, que de hecho, o sea, a mí no creo que no me gusta el estilo de escritura de Straczynski, me gusta bastante. En Spider-Man me encantó Straczynski, ¿no? A pesar de que nunca dio una conclusión a sus historias y fue el nabo la conclusión. Pero vaya, el viaje estuvo chido, ¿no? Y igual, la mayoría de las historias de Straczynski me gustan. Me gusta su manera de escribir. Sin embargo, creo que él está acostumbrado a escribir historias palomeras, como quien dice. ¿No? Y
por algo el güey escribe para la televisión.
¿Ah? O sea, él está acostumbrado a escribir. O sea, no. Vaya, yo nunca lo contrataría para escribir algo de Star Trek porque lo linchan los Trekkies. Entonces,
todavía
a eso
existen,
es a lo que me refiero, ¿no?
Espérame, ¿todavía existen los Trekkies?
Todavía existen, y en legiones, Pertavo, en legiones.
No, pero yo me acuerdo que había los clubes de fans de Star Trek en los 90, así, y ahorita no he oído nada de ellos.
Porque estás desconectado de la realidad, cabrón, por eso.
Okay.
Vives en tu propio mundo y no sabes
de qué lo que estás, hay realmente. ¿Me estás diciendo, Doctor Manhattan? Que estoy desconectado de todos.
Ay, bueno. Oye, qué portada. Está poca madre. ¿Esta portada de qué es?
De la del número 4 del Doctor Manhattan.
La portada del número 4, con la Silk Spectre. Ozymandias atrás con las manos ensangrentadas de que cachó una bala. No, hombre, qué bruto. Y se ve Silk Spectre de no, mames. Unas piernas, qué bruto, güey. ¿Cómo puede salir a la calle así esta muchacha?
Pues el güey sale con el paquetote.
Eso es lo de menos.
Oye, esas dos viejas, la Janet y ella, qué ondas, ¿no? De acostarse con ese vato azul.
Pues, que se ve que es cabrón, pues tú
por lo que no, pero por lo que lo describen es
tu novia no le acariciara.
Por lo que lo describen es muy frío, o sea, de su temperatura, azul, inexpresivo, sin sentimientos. No,
pero sí lo ponen como un güey muy sexual, sí lo ponen como un güey muy erótico, muy así, muy o sea, el güey es Califas, cabrón.
A él sí le gusta experimentar ahí.
¿Te acuerdas esa escena en que de hecho es en el capítulo 4 en donde vemos la reunión de los Crime Busters, se llaman?
Sí.
Que
la volví a ver, ¿no?
Debut y despedida, cabrón. O sea, se reunieron y ese mismo día se desintegraron. Vemos en el capítulo 4 de Watchmen, vemos esa reunión desde la perspectiva del Dr. Manhattan. Y lo que le está diciendo James Slater, ¿no? Y eso lo vimos desde la primera vez que vimos esa escena, ¿no? Que el Dr. Manhattan, pues nomás estaba viendo a la Lori, ¿no? Así como que...
Me la voy a cenar.
Es la única vieja, ¿no la estarías viendo?
No, pues aunque fuera la única, güey. No, si hubiera más, te
pero estaba la mujer viendo, junto a él.
Porque pues está preciosa, ¿no? Y entonces ahí estaba viéndola y todo, y la vieja, ay, deja de verla, que no sé qué, ya, porque ya estoy vieja, que no sé qué, ¿no? Y pues sí, en efecto. Y fíjate que, vaya, hablando en paréntesis también, la actriz que pusieron de Lori para la película, nomás nunca me decepcionó, no. Cabrón. Yo hubiera preferido una chava más bonita.
Más buena.
Sí.
Más bonita. Está muy flaquita.
No, a mí no.
¿A quién hubieras puesto?
Me late, güey. No, bueno, fíjate que acabo de ver Machete, cabrón. Y me sorprendió algo. No, miren, me sorprendió, pero verdaderamente me sorprendió, en serio. Y me sentí viejo, güey. Pero de una manera cabroncísimamente terrible, cabrón.
Sofía Vergara.
¿Se acuerdan de Spy Kids?
Ah, sí.
¿Se acuerdan de la niñita de Spy Kids?
Sí, ¿cómo?
¿Cuál de todas?
La niñita, son dos niños, es un niño y una niña, la niña, cabrón.
La pelirrojita.
La niña de Spy Kids.
Okay.
Una niña toda despeinada. Despeinada, sí, se veía. Chino, una niñita, cabrón. Era una niñita. ¿No? Bueno.
Era.
Pongan en IMDb Machete Kills y vean la segunda foto que sale. Es una chava en unos shortcitos diminutos sentada en un banco. Esa es la chavita de Spy Kids, cabrón. Se puso la chava de no...
Sí, porque esa de Spy Kids es de Robert Rodríguez también.
No. Se puso... ¡Qué bruto, güey! ¡Guapísima, cabrón!
Bueno,
aquí es una henchman en la película, ¿no? Es...
Bueno, una niña de 12 años aquí. Agrégale 5 años.
Se llama Alexa Vega. Pongan Alexa Vega en IMDb. No van a creer que esa era la niña de Spy Kids. Mamá.
¿Esa es?
Esa es, Miguel. Es verdaderamente increíble, güey. Pero pues algo así me imaginaría yo a Lori, a Silk Spectre. A una chava así es como me imaginaría yo. Pero bueno, eso soy yo. Pero bueno, jóvenes. ¿Alguna otra cosa que queramos comentar? De Doctor Manhattan y del capítulo 4 de Watchmen.
Ya fue todo.
Bueno, jóvenes.
Déjenos reviews en iTunes.
Y somos...
Miguel Ángel Hernández.
Lau Duarte.
Jesús Morales.
Pedro Ajaz. Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Miguel, ya estamos en iTunes, cabrón.
Así es.
En serio, Miguel.
Y pronto vamos a estar en una aplicación que tú nos vas a platicar, ¿o es sorpresa?
Pronto. Ah, pronto platicaremos de eso.
Esta parte será editada.
Y Tavo, ¿qué crees, Tavo? No. Tenemos Twitter, cabrón. @superweights.
No mames.
Así es, Tavo. Y ya saben, damas y caballeros, Tavo persiguiendo un pollo en las fotos del Twitter. Si quieren ver a Tavo persiguiendo un pollo, pongan nuestro Twitter, @superweights, y verán esas increíbles fotos de Tavo persiguiendo un pollo. Y digo, ¡Chucho!
Yo.
¡Ya tenemos Facebook, Chucho! Así es, Chucho. Y si ustedes quieren que les miente la madre Miguel, póngale un mal comentario en Facebook, van no, a ver que inmediatamente les contesta.
En el blog.
También en el blog. Miéntele la madre a Miguel en el blog, inmediatamente les va a contestar.
Que todavía
no le pongan algo bueno, no le pongan que está galán, que qué buen comentario, la chingada, porque ni los pela. Pero miéntele la madre, van a ver que inmediatamente les contesta, ¿verdad, Miguel?
Espérate, ¿quiere decir algo, Tavo?
¿Todavía existe el Facebook?
Todavía existe el Facebook, Tavo. Todavía es lo de hoy todavía. Es lo de hoy todavía. Creo que hasta donde estoy.
Si ya tiene ratísimo.
No, güey. Y ya sabes, el Facebook y el Mirk son lo de hoy. Y este,
vamos a estar en MySpace. Google Plus también.
Ahí está, exactamente. Vamos a estar en Google Plus. Y ya saben, nuestro ICQ. ¿Nos puedes dar nuestro número de ICQ?
5, 8, 25, 32, 45.
Y añádanos a su ICQ, por favor. Ahí estamos, ICQ. Super, güey. Y pues muchas gracias por escuchar.
¡Yo no tengo leche! ¡Tenemos
con leche! ¡Ay, ay!